Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial San Diego Comic Con.
De todos los confines cósmicos del universo se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Gustavo Duarte
y Mario Padilla, y hoy solo tenemos dos supergüeyes aquí porque pues nomás nosotros dos vinimos. Estamos en el lobby del hotel y pues estamos haciendo este podcast así como que express antes de irnos, porque pues ya nos vamos en un rato. Y pues queremos platicarles todo lo que hicimos en la Comic Con, hablarles de las cosas reales que suceden en la Comic Con, los mitos que hay de la Comic Con, y platicarles qué hicimos, ¿va, Tavo?
Sí, hicimos demasiado realmente, y no nos dio abasto para todo lo que había en la Comic Con real.
Fíjate que es la cosa, o sea, hay como tantas cosas que hacer, güey, que como que cualquier cosa que te roba tantito de tiempo de más, como dices, ya, a la burger, vámonos.
Pues sí, tú querías aprender a jugar Pathfinder, pero si ibas a ver Pathfinder te ibas a perder como tres conferencias que querías ver.
Exacto, güey, sí es cierto, o sea... Pero bueno, vamos a entrar de lleno en este asunto, Tavo, porque tenemos poco tiempo, de hecho, porque además la idea de este podcast es presentarles a todos ustedes todas las entrevistas que hicimos. Realmente debo decir algo antes, que ahora sí me hizo mucha falta Pedro, güey. Pedro siempre es la biblioteca de los supergüeyes y es el güey que siempre sabe quién es quién. Y además yo soy una persona que me fijo mucho en los escritores más que en los dibujantes. Entonces estaba yo en el Artist Alley y sí, fui yo a platicar con los que yo conozco, los dibujantes que son conocidos para mí. Pero estoy seguro que se me fueron muchos famosos que Pedro, estoy seguro que me hubiera dicho, güey, vamos a entrevistar a ese,
cabrón. No, ni en el Artist Alley. Cuando íbamos pasando al Marriott, yo me acuerdo un día a desayunar, Mario se queda, ¿y por qué te quedas viendo así? Ese tipo, ¿ese qué? Ese yo lo conozco, y se le queda viendo, y va pasando, y ya como los cinco minutos, ¡ay, es el editor en jefe de DC!
Sí, 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 o sea, era, bueno, te digo, así nos pasa, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, pero también, no se imaginen que te encuentras a todo mundo ahí, ¿eh? O sea, es ahorita les platicamos, pero bueno, vamos a empezar, queremos empezar primero con... ¿Qué hicimos? Vamos a separar este podcast en por días, ¿no? Entonces, creo que lo primero pues es platicarles el primer día que llegamos. Bueno, ya pusimos un video que por ahí lo pueden ver.
No, yo llegué un día antes que Mario para recoger los boletos, lo que sería llamada la Preview Night. La Preview Night es el miércoles, que es de las 6 de la tarde hasta las, ¿qué será? 8 de la noche. Probablemente estuve haciendo... que será horas de cola nomás para recoger los boletos. Y yo por idiota, porque pude haber ido mucho después y entraba rápido porque traía el cafete profesional de artista y el profesional de Mario de prensa.
Y fíjate que algo que también tengo que mencionar, aparte de que me hizo mucha falta Pedro, es que qué bárbaro Tavo, ¿eh? Que le agradezco muchísimo a Tavo. El buen guía que fue en la Comic Con fue una cosa, o sea, yo ni de chiste hubiera ido a la Comic Con como fui. Tavo me dijo todo qué hacer, cómo hacerlo. Él recogió mi gafete, él me entregó todas las cosas. O sea, él vaya todo como el mejor guía de turistas que se puedan imaginar. Me dijo dónde se toma el camión, qué camión se toma, el hotel está acá. O sea, hombre, qué bárbaro. Hasta me dijo qué restaurantes vale la pena ir, qué otros no. O sea, olvídense, fui con el mejor guía que pude haber ido a la Comic Con. Estuvo poca madre porque... eso me permitió además que pudiéramos aprovechar el tiempo de una manera tremenda, que nunca hubiéramos podido aprovechar si iba yo como idiota. A ver, ¿y ahora qué hago aquí?
Uy, es que la verdad, en San Diego se pierde demasiado el tiempo si no sabes a lo que vas, si no tienes la guía de los eventos, lo que va a pasar, no estás checando internet de que este güey va a estar aquí tal hora o que esto va a pasar aquí, y en lo que vas de un panel a otro realmente te lo vas perdiendo porque tienes que entrar porque luego viene la puerta cerrada y hay muchos paneles que tienes que estar horas antes para poder entrar.
Y otra cosa que quiero mencionar es el orden de la gente que se ve allá. Es una convención masiva, pero verdaderamente es increíble lo ordenada que es la gente. Se lo estaba platicando a Toño. Toño me decía, güey, es que de hecho lo dicen, que tanto las convenciones de jugadores de rol como las convenciones geek, a los lugares de convenciones les encantan porque va gente muy decente. Y sí es cierto, es notorio allá el orden, la amabilidad de toda la gente que está manejando a la gente ahí. Vaya, aquí en México te tratan como piltrafa en cualquier lugar masivo, cualquier concierto masivo o lo que sea, te tratan como, pero no, en la Comic Con, de veras, es una amabilidad de todos, es padrísimo.
Nomás quiero decir que la Comic Con no estaba preparado para Mario, el mexicano con los poderes de mimetismo, para meterse en todas las colas de todo lo que había.
Chetavo, ya me balconeó. Bueno, como ustedes saben, tengo cierto poder mutante de mimetización en las colas, entonces pues sí debemos decir que no se lo digan a nadie, pero hubo algunas colas por ahí que pues aprovechamos la oportunidad de cortar un poco de cola. Bueno, ya se los platiqué en el video que presentamos de cómo nos firmaron el cast de Agent of S.H.I.E.L.D. Y sí, la verdad es que estuvo bien cagado, güey, porque iba yo caminando y ay, una cola en el stand de Marvel, debe ser algo bueno. Entonces vi un hoyo en la cola y que me formo, ¿no? Y pum, que subo al foro y a ver, mete la mano. Pues meto la mano, a ver qué pedo, ¿no? Y saco, ganó, y yo, gané. ¡Qué madres, gané! Y ya veo, firma de Agent of S.H.I.E.L.D., no mames, voy a conocer a la gente Coulson, ¿no? Entonces, ahí quien no haya visto el video, ahí chéquenlo, lo subimos en el canal de los supergüeyes. Pero sí, estuvo cagadísimo, güey. Entonces, pues bueno, Tavo, el primer día, pues lo que hicimos fue primero estuvimos dando vueltas ahí, es increíble ese piso que le llaman The Floor.
Es el piso de exhibición.
Ándale. Es increíble el tamaño de ese lugar y no hay nada. Mira, lo que menos les interesa, en serio. O sea, cada stand tiene algo interesante. O sea, podrías estar ahí días en ese piso de exhibición.
Ese piso de exhibición es una trampa porque realmente puedes estar ahí, como dice Mario, te la pasas días y no puedes, no ves ninguna otra cosa más de todo lo que hay en San Diego y dices, ya acabó el día y dices, ¡ay, no vi esto!
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues lo primero que hicimos, el primer día se lo dedicamos totalmente, primero a dar un Tavo me llevó a conocer el piso. Vimos como las áreas que hay, está el Artist Alley, me llevó a ver el Artist Alley, me dijo más o menos quiénes estaban ahí.
El piso de Comic Con lo podemos dividir en 4 o 5 secciones. Primero, el Artist Alley, como dijo Mario, están todos los artistas con mesa tipo Festo Comic, haciendo su lucha. De ahí junto está lo que sería Media TV, o sea, Fox, Warner y todas las películas. Puestos más grandes serían los de juguetes al lado, que serían Hasbro, Mattel, que parece mentira, pero eran los lugares más atiborrados. Nomás pregunta de los muñecos esos de $125, más grandes que mi maleta y que todo el mundo los quería. De ahí están en medio Marvel, DC y aledaño están todas las compañías un poquito más pequeñas como AEW, Image, Aspen, todas esas compañías. De ahí vienen los artistas independientes y tiendas de cómics y al final gaming.
Gaming es juegos de video, ¿no? Y sí, cada, especialmente las dos grandes, DC y Marvel, qué brutos que están, especialmente el de DC Comics. Es verdaderamente impresionante. El de Marvel era más bien como un foro.
Un escenario.
Un escenario, exactamente. Pero el de DC Comics era un museo, en donde tenían juguetes coleccionables, tenían un área para demostrar juegos de video en una pantalla gigante. Tenían los trajes de Superman en unos tubos en medio, todos los trajes de Superman en la historia, hablando de series y películas.
Y mesas donde están los artistas para que vinieras y te firmaras lo que le llevaras.
Exacto. Y pues lo que eso nos lleva a la primera entrevista que les vamos a presentar. Les vamos a presentar una entrevista con Ed Brubaker. Fue el primer, la primera celebridad que me encontré en la Comic-Con y que dije, a este güey tenemos que preguntarle directamente sobre el Capitán América, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que puedo decir de Ed Brubaker es que yo me imaginaba por las historias de Ed Brubaker, especialmente acabando de leer ahorita el Scene of the Crime, su novela gráfica que está buenísima, se la súper recomiendo, se llama Scene of the Crime, el lugar del crimen o el escenario del crimen. El tipo, yo me imaginaba un tipo oscuro, un tipo serio, ¿no? No se imaginan lo buena onda que es este cuate. Ahí estaba con su sombrerito. Es un tipo cagadísimo, buenísima onda. El güey me dedicó el tiempo que quise para platicar con él. Y de hecho él mismo me dijo, oye, ¿tienes un podcast? Pues, güey, me entrevistas, ¿no? Y yo, pues, órale, pues va, ¿no? Entonces, no, ni siquiera me alcanzó a pedirle permiso para la entrevista, ¿no? O sea, él mismo me dijo, órale, ahorita entrevístame, ¿no? Entonces, un tipo muy, muy buena onda y que realmente no te imaginas que es así al leer sus cómics. Entonces, pues los dejo con la entrevista que le hicimos a Ed Brubaker.
This is Ed Brubaker. I'm at Tribunal de los Superhéroes.
I wanted to ask something because I thought it was a little... When you got to kill Captain America.
Oh yeah.
Did they break your story or not? Did you have that planned, or did they tell you he has to die and then you put it in the story?
No, they didn't tell me he had to die. When we were planning Civil War, Mark Millar had a bunch of different suggestions for things to do with Captain America. One was to put him in jail. One was to have him quit being Captain America and go on a motorcycle and go find America
again.
And I said, well, he doesn't need to find America. America needs to find him. And the only way to do that is to kill him. Whoa. And then they can know what they're missing when he's gone. And it was much easier to write about what Captain America meant when he was dead than when he's in the book.
And you were planning that beforehand, Civil War?
I moved it up. I was going to do it around issue 30 or so. I was always going to have the Red Skull kill him and then have Bucky become... Well, I wasn't always going to have Bucky become... I was going to have Bucky become the star of the book, but it was Jeff Loeb who basically insisted that someone actually have to put on a Captain America costume in the book. After about a year, he's like, do you realize we've had 10 issues where no one's wearing a Captain America costume? And so I was like, okay, fine. They pushed me to do the Falcon for a little while. I was like, it has to be Bucky if it's anybody. So, yeah, that was it.
That was amazing, man. Oh, thank you very much.
Thanks a lot. Good luck. And thank you, Mexico, for getting me drunk in high school.
Yeah.
Bueno, entonces ahí tienen a Ed Brubaker. Como pueden notar, como les decía, buenísima onda el güey. Y pues ya nos dijo, la muerte del Capitán América fue idea de él. O sea que los de Civil War... no le cortaron su historia. Entonces, bueno, después de eso, Tavo y yo, el primer día, Tavo y yo nos separamos un poco porque resulta que ya les hemos platicado de esta serie de libros que se llama Dresden Files, que Toño me presentó esta serie de libros y la verdad no los he soltado. Desde ahorita voy en el libro 7 y me encanta Dresden. O sea, me puedo llamar totalmente super fan de Harry Dresden. Y ya les hemos platicado, es una especie de... es un hechicero, pero son historias con una estructura muy detectivesca.
Espérate,
entonces,
de buscar su libro.
El asunto es que iba a firmar Jim Butcher, que es el escritor de Dresden Files, iba a tener una firma de autógrafos ahí en la Comic-Con, ¿no? Entonces yo desde que supe que iba a ir a la Comic-Con busqué si Butcher iba a estar ahí, me di cuenta que iba a estar, entonces dije, hoy tengo que ir a la firma. Entonces lo primero, yo lo que estaba pensando con Tavo, tengo que llevar un libro y además le tengo que llevar un libro firmado a Toño, ¿no? Entonces como locos buscando el libro y nadie tenía, es increíble, en el piso de la Comic-Con no y preguntaba por... Dresden Files, ¿tiene libros de Dresden Files? No tenemos. Y es que sí, obviamente tienes que ir, como son stands de venta general, son cómics, no venden libros. Y donde vendían libros era de una editorial en específico. Entonces tenía yo que encontrar la editorial de Dresden Files para comprarles, ¿no? Entonces bueno, por fin encontré el stand de la editorial de Dresden Files. Compré el libro, compré un hardcover bien chido de Cold Days, el último libro que ha sacado. Ya corriendo como loco al área de firma de autógrafos. Y yo dije, ay, ¿quién va a querer firmar con Rey?
Agradezco otra vez los poderes de mimetismo, que se ahorró como media hora.
No, ya estaba cerrada la cola, güey. Pero me ayudó un güey que estaba al final de la cola, con su letrerito de final de la cola. Y entonces yo me paré ahí. Y entonces viene la chava. Oiga, usted no estaba. Sí, sí estaba. No, no estaba. Y entonces un gordito alto junto me dice, sí, sí estaba el señor, sí estaba. No sé, sí. Entonces la vieja se me queda viendo así con una cara de incredulidad tremenda. Y entonces dice, bueno, está bien, pero ahora tú sostienes el letrero. Ok. Y entonces me dan mi letrero de final de la cola, ¿no? Y ya pasé a firmar con Jim Butcher. Muy buena onda el güey también. No pude platicar con él porque la verdad había tanta gente que pues no, imposible platicar con él, pero pues me firmó dos libros, ¿no? Uno para Toño y uno para su servilleta, ¿verdad? Y pues sí, entonces mientras Tavo se fue a la plática de Superior Spider-Man, en donde estaba nuestro cuate Humberto Ramos, que la verdad a mí sí se me hizo muy chido ver a un mexicano, y más un mexicano que es cuate y que sé que es muy buena onda, ahí arriba con todos los Big Cheese de Marvel Comics hablando de Superior Spider-Man. El que no estuvo fue Dan Slott, lo jalaron por Skype. El güey no oía muy bien, le costaba trabajo y también nosotros no lo oíamos muy bien. Entonces yo tenía la ilusión de ver a Dan Slott. No se pudo, pero de todas maneras las preguntas estuvieron muy chidas. Tavo, platícales.
Bueno, la primera pregunta que con esa me hizo tan feliz todo el panel dice, ¿y dónde está Peter?
un niñito vestido de hombre araña como de 10 años fue lo primero que preguntó, ¿dónde está Peter? Y todo el mundo se botó de risa, ¿no? Entonces, pero estuvo muy padre, fue una experiencia muy chida el ver ahí a los güeyes que hacen Superior Spider-Man. Y la verdad es que ya todo el mundo contento con lo que se hizo, ¿no? Y además todos sabemos que va a regresar Peter en algún momento, entonces estamos disfrutando lo que están haciendo ahorita, ¿no? Y y pues bueno, ya en la noche, pues resulta que Tavo me dice, güey, hay una convención gamer. Y entonces a mí me dices gamer y lo primero que se me viene a la mente es una convención así toda avanzada, con todas las últimas consolas y todo, ¿no? No, pues hay que buscar dónde es, güey. Y me dice Tavo, no, es un edificio y que hasta arriba tiene bar y en medio tiene para jugar juegos de rol y juegos de video abajo y todo. Y yo, no mames, güey, se oye poca madre, güey. Y ahí estamos buscándola por el centro de San Diego, que así como que sale, güey, ¿estás seguro que es por aquí? Sí, güey, es por aquí. Y así ya un barrio en donde ya había indigentes y de todo, ¿no? Oscuro, Tavo. Y Tavo, y mejor nos regresamos. No, ahora ya vinimos, ahora lo buscamos, cabrón, porque además no traíamos carro y ahí andamos caminando. Ya llegamos y era un edificio viejo. Entramos y que nos cobran $20 por entrar, güey. Y entramos, estaba horrible, güey. Pues la verdad, muy chafa, o sea, tenían, o sea, jugar League of Legends, wow. Mejor lo juego en mi cuarto, güey. Gears of War, wow. O sea, la verdad. Y la parte de juegos de rol arriba, pues estaba muy fea. Y además, como ya íbamos de noche, ya estaba todo en las últimas, ya estaba cerrado. Entonces, lo bueno es que, pues sí, reclamamos nuestro reembolso y nos lo dieron, ¿no? Entonces, pues ya salimos de ahí contentos. Y que le digo a Tavo, ay, vámonos al hotel. Y digo, no, Tavo, aquí salimos y vamos a algún lado. Y entonces Tavo, bueno. Y entonces vamos y vamos a dar a un antro, cabrón. Pero primero dimos vueltas por algunos, pero que vamos a dar a un antro que estaba en un primer piso.
Eso fue el segundo día.
Ya nos regresamos al hotel.
Nos
regresamos al hotel. Tienes toda la razón. Entonces, ahorita que platicamos del segundo día, les voy a platicar de ese antro. Pero, pero sí, entonces ya decidimos que no había nada y pues nos fuimos al hotel, ¿no? Y pues bueno, con eso, acabando este primer día, pues les quiero presentar una entrevista que hicimos con Gary Frank. Es este dibujante del que platicamos mucho hace poco cuando hablamos de Superman Secret Origin. Porque este cuate tiene la peculiaridad de que el güey para dibujar a Superman se le ocurrió dibujar a Chris Reeve. Entonces, platiqué con él, le dije cómo me había conectado con sus cómics gracias a eso. Y pues escuchen la entrevista, también un cuate buenísima onda. Y los dejo con la entrevista con Gary Frank. Bueno, estoy aquí con Gary Frank. Gary, I just wanted to ask you, the idea of having Chris Reeve as Superman, was that yours or why do you have Chris Reeve as Superman? That's amazing in Secret Origin and it was amazing.
It's not so much that I decided to do Christopher Reeve as Superman. It was more that I kind of spent a lot of time thinking about how my Superman was going to be, and there were a lot of different elements that went into it. And a big influence for me was the Superman the movie, and I couldn't really do a Superman without some element of that in there. It wasn't really so much that I wanted. I just didn't want Superman to be a generic superhero, but with the Superman costume. I wanted to make the Superman in some way slightly different, so that people could kind of immediately relate to him as Superman, as opposed to a superhero in a comic book. So there was an element of that in it. And also, I just kind of liked the idea that as people were reading the dialogue, they'd kind of hear Christopher Reeve's voice.
Oh, yeah, a lot.
And you're Clark Kent. It seems like you're seeing Chris Reeve doing the Clark Kent silliness, you know? That was... And you have no idea how much I connected, because I am that age. I was born in 76. So you have no idea how a story that would have been a little common for me, such as Secret Origin, for example, you made me connect with it in a way that I wouldn't have connected with any other Superman story, you know?
Well, I'm glad. I mean, the I used a lot of the body language from the Christopher Reeve performance from that film with Clark Kent. I just loved it so much, the way that he portrayed him. So, yeah, the body language, the pushing the spectacles up on the nose, the way yeah. that he stands, all of these things were elements that I wanted to get in there.
And what about the new Krypton thing? The costumes, Zod. What did you base your art for that? I mean, the militaristic look of the Zod army and everything like that. How did you do it?
Well, they'd already had some work done on costumes for other characters, so I just kind of used those as a template, and then. Just tweaked it slightly for the Kal-El version, so that we had something which was consistent with the other Kryptonian uniforms.
And your villains, because both Brainiac and Zod, new designs. That Brainiac thing was incredible. The way that the machine body was, I don't know, like part organic, part metal.
Well, the Brainiac thing, we wanted to make Brainiac a physical threat to Superman, as opposed to just a kind of a cackling schemer, you know, the traditional type of villain that you can get from in a lot of Batman stories as well, and a lot of Superman stories, where the bad guys are not so much of a physical threat, more kind of just like a malign presence. So we kind of had to rejig Brainiac a little bit to kind of give that feeling that Superman could be in some physical danger.
And what do you think of the new animation that they did of your Brainiac?
I love it. Yeah, it's really great to see stuff up there that that you know, I kind of had a hand in some way. You know, it's lovely.
And weren't you tempted to have Zod as the guy that played Zod in Superman 2?
Terrence Stamp.
Exactly.
Not so much, because we kind of already had a pretty good idea of how Zod would be, because Zod had appeared before, so I didn't really want to do that. I was aware that I didn't really want to be trying to recreate the 70s movies wholesale. There were some things I wanted to take from that, but it always had to be a couple of ingredients for the dish, rather than try to reproduce the dish wholly.
Well, I just have to say that I love your details, man. I wherever I see one of your comics, I love the way you do little lines that bring the comics to life. I loved your Superman, man.
Thank you very much.
Thanks for your words.
Thank you very much. Thanks.
Thank you.
El segundo día anduvimos en los hoteles de alrededor. Fuimos al Marriott, que es juntito al centro de convenciones de San Diego, ¿va? ¿Y ahí sí. qué vimos, Tavo?
Pues, ¿qué será? Primero que nada, Nintendo había rentado todo el primer piso. Probamos todos los juegos que iba a salir el próximo año. Mario los odió. Yo los amé.
Y se los dije, además.
Bueno, se lo dijo. Pues que se le ocurre jugar el más RPG de todos en lugar de jugar, no sé, Bayonetta 2. Después subimos arriba, que era la parte donde jugaban Magic. Y había una parte donde había un salón grandísimo jugando puros juegos de rol, Dungeons and Dragons, Pathfinder.
Eran básicamente Dungeons and Dragons y Pathfinder.
Creo que había hasta Jenga ahí. Ahí estuvimos muy interesados a aprender a jugar y todo eso, pero realmente no tuvimos nada de tiempo. Y al lado de esas salas hay una cineteca que está mostrando las 24 horas películas de Jigs, tipo de Star Trek o las de Marvel. Pro tip, si no quieren pagar una noche de hotel, se pueden quedar dormidos viendo las películas ahí una noche.
O a veces es el equivalente al Hotel Camarena, ¿no? En Acapulco.
Bueno, sí, pero son $200 que te ahorras.
¿24 horas están pasando películas?
Sí, 24 horas ahí. Viene la cartelera afuera.
Órale. Bueno, y entonces, pues ese día, pues lo dedicamos también a andar un rato en el piso de la convención. Y estuvimos en el stand de DC Comics. Y pues ahí hubo varios muy conocidos con los que estuvimos. Y pues de hecho nos mandaron saludos para nuestros podescuchas, los cuales les vamos a presentar en este momento y a ver si los reconocen, jóvenes.
Hey, I'm Jim Lee and you're listening to the awesome podcast Tribunal de los Superhuellas.
Hi, this is Scott Snyder and you're listening to Tribunal de los Superhuellas. Thanks a lot.
Bueno, pues ahí tienen a Jim Lee y a Scott Snyder mandándonos saludos.
Primero que nada, quiero dar un pro tip. Todas las compañías tienen, todos los stands de DC y Marvel, ahí tienen los horarios de los artistas, van a estar a las 3 o 4 o de 4 a 5, van a estar casi todos, no todos van a estar a la vez, y tienes que ser muy ordenado, realmente las personas son muy amables, te firman, platican tantito contigo, y realmente no sean ojetes como aquí en México, cómprenle su cómic y llévenselo.
No, y fíjate que no solo son amables y platican contigo, sino que no hay ese asunto de que son los superestrellas de la... Porque aquí, güey, se traen a Geoff Jones para acá y olvídate, el cuate es el rockstar de cualquier convencioncita, ¿no? Digo, si es que alguna convención logra traerlo, porque... Pero allá, pues son... sí, son importantes, pero pues son uno más. Entonces, hay la oportunidad de platicar con ellos. Se portan muy buena onda. Como les decía, por ejemplo, Drew Baker se portó buenísima onda, güey. Mike Mignola, ahorita van a oír a Mike Mignola. De hecho, ahorita lo van a oír a Mike Mignola. Anduvimos en el Artist Alley y el primer stand que vimos que estaba muy prominente ahí, pues era Mike Mignola. Yo no podía creer que ahí estuviera el güey todo el día, ¿no?
Nomás, mira a Mario, le dije, ese es Mike Mignola, el que hace Headbook. No, no es cierto, sí es Mike Mignola. Sí, pues sí, es que sí. No le vi el cafete, pero ya que lo volteó, ¡ah!
Sí, güey, yo no lo conocía. Y estuvimos ahí oyéndolo platicar al güey. Y estaba platicando de la película de Hellboy. De que a él simplemente no le gusta cómo es presentado Hellboy, especialmente en la segunda película, ¿verdad, Tavo?
Sí, realmente odió la segunda película, que presentaran a Hellboy como un superhéroe y por dónde se iba la historia y cómo se iba lo fantástico con los clichés del toro y no con su onda macho tulo que se trae en sus cómics. Que hasta por lo mismo, bueno, no quiero comentarlo porque ahí viene Mario lo quiere decir, que lo odió tanto que hizo trato todo lo posible por no, para que no sacaran más películas de Hellboy.
Sí, güey, o sea, él no le gusta el tratamiento de Hellboy. Y luego lo chistoso es que le digo a Mike Mignola, oye, ¿puedes repetir eso? No. Ok, perdón. No lo quiso repetir y que lo grabáramos. No entiendo por qué, güey.
Bueno, es que primero que nada sale en los medios todo lo que dice, Mignola odia Hellboy, odia tal corporación. Y imagínate qué problemas los estás metiendo.
Estaba siendo sarcástico, Tavo. No entiendo al decir, no entiendo por qué, pero bueno. Entonces, pero de todas maneras, independientemente de eso, Mike Mignola se portó buenísima onda para tener una conversación con nosotros. Y pues nos dedicó pues, como 10 minutos. Entonces.
No fueron 10 minutos, fueron como 20. Dije, Mario, córtalo, vas a empezar a incomodar, ya córtalo.
Entonces, bueno, pues aquí tienen la entrevista con Mike Mignola. Y sí geekié un poco. Estoy aquí con Mike Mignola, increíblemente. Will, you're really, really famous in Mexico. Really. Yeah. And in fact, you're like an artist and writer that is very close to Mexico. First, because you work with a Mexican in a movie, yeah. And you've also with Hellboy. I saw a story. I haven't found it, but you wrote a story about luchadores with Hellboy.
Yeah.
Okay. You were discussing with him about Hellboy getting weirder and weirder. And could you repeat that rant, because that was amazing. Man.
Well, I killed off Hellboy, so Hellboy is in hell. So really. it's my job now to make the story stranger and stranger, because hell isn't just another planet. It's an entire dreamlike thing. So, you know, as I relax into, you know, drawing the further adventures of a dead guy, it'll be, you know, an experiment for me in how interesting, how strange I can make the stories.
Wow. And about your art, I always, when I first saw your art, it was like really strange and weird and true. In fact, if I told you the truth, I was a teenager and it threw me off a little. I said, no, that's not for me. But when I read your stories and I saw your characters, but not only your good guy, but also your support characters, they are amazing, man. You give them powers, but they are weird. And how does the your idea of your art? It's everything black. You start in black always, or how does?
Well, I mean, again, you know, my style came about, you know, over years and years and years of experiments. So when I started working in 1982, my art didn't resemble my stuff now at all.
I read something you did about Krypton.
Yeah.
That story was incredible, and the designs for Krypton were incredible.
Oh, thank you. Yeah, but I mean, I think for me, you know, it's not uncommon for people to have not liked my work. Because I think as my style developed, there weren't that many characters in regular comics that people wanted to see me draw. Batman. People like my Batman because Batman is a character.
Batman by Gaslight.
Wow. Yeah, and he's one of those characters, the more he's in shadow, the better he looks. But really, things changed when I created my own character. Because then, it's like I had a style and I created a character to go with that kind of style and that kind of mood.
And at that time, you were, when you started with Hellboy, at the same time there was another demonic character that was very... Why the idea of having a demon as a main character?
Well, it wasn't even important that he was a demon. I just wanted to draw a monster. And I never really planned to get into Hellboy's origins at all. I just thought it would be funny if the good guy looked like the devil. And I didn't plan to get into the history of the character at all, except as I started working on it, things just became more interesting.
But the you made him a true character, someone you can relate to, the story with his father. And it was and the idea of having on the first trade, which was my first contact with you, the idea of having a historical character as the villain was amazing. Was something that I hadn't seen in comics at that time.
Well, I mean, making Hellboy a person is the only way I knew how to write that character is what would I say? What would I do? So I always wanted him to be a person. It never occurred to me to write, because I'd never written before, but I knew how people talk. And I know the kind of relationships people have. So he's modeled on, you know, a person. And using Rasputin, I just always liked Rasputin. And actually, I thought it would be interesting in that first trade paperback to never give his name. But I told enough about who he was that if you did your homework, you would, you know, there would be a reward for someone who did their homework or somebody who knew the details of Rasputin. A reader would be able to say, oh, I know who that is. And I didn't have to, you know, spell it all out.
And comparing your Krypton to the new Krypton in the movie, what do you think?
Yeah, you know, it's funny. I've seen the movie, but I did the comics so long ago. There was part of me looking at the movie going, didn't some of that stuff, didn't we do some of that in World of Krypton? So I've never gone back to compare them, but I was curious to see if there was some...
I did that. It's very similar.
Cool.
Truly, really.
And something else I wanted to ask you. Your Batman by Gaslight was one of the greatest Elseworlds at that time. Where did you come up with that design for Batman?
It was a long time ago, but it was just trying to come up with something practical, you know, and I just thought the idea of I used to fence, and the idea of a fencing vest, which is, you know, padded, and I just thought that seemed like the natural thing to put on. I was trying to come up with something that wouldn't feel superhero, but would feel like it could be made of things, you know, from that time period.
And did you think about having a different person as Batman?
What do you
mean? Because of the time period?
you know, I never thought about Batman at all. I don't know about Batman. I don't really care about Batman. So it was just a job to me. So, you know, what was exciting for me with that book is, or the reason I had to say yes to that book when it was offered to me, I'm a horror guy. I'm a mystery guy. But I'd been doing so much superhero stuff, and I knew I needed to do a book that would show the audience the kind of material that I really want to be known for. So Gotham at Gaslight was really the first book I did that where I had to show this is who I am.
And why then having a superhero like Hellboy? Well, for me, he sounds like a superhero, but he does everything a superhero does. And, well, now with the movies more, but in the comic he does too.
Well, I never thought of him as a superhero, you know. Because he's red, it gives the impression that he has a costume. But I certainly never tried to make it into a superhero. I just wanted to do a monster, you know. I mean, my first thought when I came to doing my own comic was to make it just a regular guy. You know, like I don't know if you know the Italian Dylan Dog, you know, just a character who investigates supernatural things. But I knew I would get bored drawing a real person. So I thought, well, let's make our good guy a monster who fights monsters. That way I'm drawing monsters all the time.
Okay. And just last question, my favorite character in Hellboy, Abraham Sapiens.
That seems to be everybody's favorite.
Oh yeah, he's amazing. When you showed that shot of his origin in the pod, that was amazing. How did you come up with the idea of having a fish man found in from the 1800s? And how did you come up with that?
Oh, it just seemed like a good idea at the time. I got to say, I hadn't given it much thought, but I thought, well, it would be funny if they found this guy in a tube. And I'd come up with the name Abe Sapien, and I just thought it would be clever if I put the date on there, which is the date of Lincoln's assassination. So, I didn't spell it out, but I just thought, you know, that would be a funny little nod. And if it means something, we'll figure it out later.
In fact, he's more vulnerable than anything, right?
Yeah. Yeah. No, he's... I love that character's taken off on his own now, so...
Well, thank you very much, man, for your time.
Thank you.
Thank you.
Y ahí anduvimos en el Artist Alley. Y pues Tavo me llevó a ver a los mexicanos que estaban en el Artist Alley, ¿verdad, Tavo?
Sí, realmente quiero siempre pasar a saludarlos, decirles que hubo de que nomás los veo como una o dos veces al año, que sería en el Festo y en la Comic-Con nada más. Pasamos a saludar a Elga Delgado. Y ahí vemos Olea que tiene stand. Yo sabía que venía, pero no sabía que tenía stand. Olea dijo, boy, ¿qué cómics tienes?
No, pues es que está ahorita pegándole Olea muy duro. Olea de los forasteros. Está pegándole muy duro con sus Mafufo cómics. Y él básicamente es una... Lo que nos platicó es que es una compañía de publicidad, realmente. Él quiere promocionar artistas, pero artistas como un todo. Él trae una idea muy buena, realmente, de que los cómics no son... que no sean el puro producto del cómic, sino realmente crear cosas alrededor del producto de los cómics.
Y buscar nuevo público que no está acostumbrado a leer cómics.
Entonces, está, por ejemplo, nos enseñó un video relacionado con el cómic que está promocionando ahorita, que es con este dibujante que no me acuerdo cómo se llama.
Scott Lobdell.
Exacto, con Scott Lobdell. Y un video muy bien hecho, muy bien producido. Está muy chido lo que trae Olea ahorita. Y también vimos a Edgar Delgado de Ultrapato, ¿va?
Sí, pues como ahorita también está coloreando para... ¿qué será? Para Marvel. Y me sorprende que no tanto promociona tanto los Marvel, sino promociona sus ultrapatos. Ya tenía añísimos de no ver un ultrapato.
No, pero pues es que ahorita tiene su novela gráfica desde el Festo pasado, en donde lo revivió totalmente al personaje, güey.
Pues es que en el Festo pasado, como no salí de mi mesa, sí. Que hasta le había dicho a Chucho, o fue a Pedro, no me acuerdo, oye, yo quiero tal cómic, ven, cómpramelo. Sí. Y así estuve toda la convención porque no pude pararme de andar atendiendo mi changarro.
Claro. Pero bueno, entonces, y tratamos de buscar a Humberto Ramos, pero él sí no estuvo todo el tiempo en su stand, él como que iba y venía. Pues sí, él está, ya luego que platicé con él, me dice Ramos, güey, si en algún lugar vale la pena echar charolazo es aquí, cabrón. Porque,
Pues sí, ahí él, ahorita él, pues en Marvel, pues obviamente es uno de los dibujantes principales de Amazing Spider-Man. Entonces, obviamente tiene charolazo. Y pues sí, dice que saludó al güey que hace de Capitán América, así de mano y todo. Pues, claro, oye, y qué bueno que lo aproveche el Che Ramos, qué envidia, cabrón.
Bueno, apláudele.
Sí, güey. Entonces, y pues bueno, entonces saludamos a los mexicanos que estaban ahí. Y una cosa que quiero mencionar de las cosas que... malas experiencias que me llevé de la Comic-Con, de las pocas malas experiencias que me llevé de la Comic-Con. Quise entrevistar a Layfield. Y sí, la verdad es que... para empezar, llegó, hola, señor Layfield, ¿cómo está? Y el cuate se me queda viendo. No sé si se acuerdan de este dibujante de los 90s. Fue muy prominente en los 90s. Ahorita tiene su compañía de cómics. Ha publicado cosas, por ejemplo, Battlestar Galactica. Lo publicaron a través de su compañía, los cómics de Battlestar Galactica. Supreme también lo publica él. Supreme, ¿no es Image?
Sí, pero es de él, Supreme.
Ah, pero bueno, ok. Supreme es personaje de Liefeld, pero no lo está publicando a través de su compañía ahorita. Bueno, X. Entonces, el punto es que... quise platicar con él tantito. El cuate muy muy sangronzón, la verdad. Y cuando le dije, oye, tengo un podcast en México, y tú eres muy conocido en México, me gustaría entrevistarte. No, ahorita no tengo tiempo.
Oye,
no, muy sangrón.
Yo no creo que sea tanto culpa de Liefeld, sino toda la bola de fans que va a molerlo. En la noche anterior, creo que después le había enseñado un video a Mario de cuando un güey en una convención de cómics le va y le avienta de How to Draw de Marvel Way.
Pero, o sea, independientemente de eso, la verdad, el cuate se la debía. El cuate es conocidísimo en la industria de los cómics. El cuate se la debía. No sé, güey. La verdad, como. Porque además, entonces pagan justos por pecadores, güey. Porque pues yo iba en buena onda, güey, a entrevistarlo y a platicar con él. Y la verdad, se portó muy mamón, güey.
Bueno, yo no sé, yo creo que te vio con la cara de malandro, que lo primero que le ibas a preguntar iba a ser lo de los pies o algo así.
Oiga, ¿qué pedo con el Capitán América de las chichotas, no?
Oh, ¿qué quieres? Así lo pedían.
Sí, a lo mejor lo tienen muy escamado al güey, pero bueno, pues eso pasó con Layfield. Y pues bueno, ese día fuimos a ver, que también lo tenemos en el video que pusimos ahí en el canal de Supergüeyes. Fuimos a ver la presentación de Stan Lee. Y Tavo pensaba que a mí no me iba a interesar, que nomás iba yo por Stan Lee, pero resulta que entran los creadores de How It Should Have Ended. Estos videos buenísimos que si no los han visto los tienen que ver, que son videos de caricaturas de cómo debieron terminar las películas, ciertas películas. Y las películas más geek, obviamente. Y son buenísimos, güey, los de How It Should Have Ended. Y estos cuates están haciendo una colaboración con Stan Lee en el canal de YouTube de Stan Lee que se llama Heroes. ¿Cómo? ¿Qué? Heroes. Algo de Heroes se llama el canal de Stan Lee. Ahí búsquenlo, lo van a encontrar. Lo pongan
a
Stan
rato,
Lee Heroes.
Rato
y lo buscan ahí. Y al parecer hay rants de Stan Lee, que esos que ya estuve viendo dos o tres están cagadísimos, güey, el Stan Lee hablando. Pero lo más sorprendente de ver a Stan Lee en persona es primero pensar que tiene 90 años. Y la agilidad de mente que tiene y el dinamismo que tiene este señor, güey. Yo no sé si toma ginkgo biloba o si es la uña de gato. ¿Qué será, cabrón? ¿Cuál será su secreto? Pero qué bruto, güey. O sea, tiene un dinamismo increíble y una agilidad mental para contestar chistes y decir cosas y todo. Güey, te quedas... Y qué chido, güey. O sea, la verdad es admirable Stan Lee en todos sentidos. Y no hay duda que es un tipo inteligentísimo.
Y no fue nada... No fue nada actuado porque la gente del público le hacía preguntas y enseguida contestaba rapidísimo, sí, con una chispa que no te la puedes creer.
Sí. Contestaba rápido y cosas chistosas, güey. Y luego estuvo chistoso que saliendo o poco después andábamos en el piso caminando y yo filmando videos todo el tiempo en el piso. Pero voy a irme hablando de que está Lee, que no sé qué, y de repente ¡pum! Aparece en el stand de Marvel Comics, ¿no?
Sí, dijo Mario. Mario, para todos los que están viendo el podcast de los Superbueyes, no crea que se nos atraviesa. Exacto. Así cada estrella que vamos al baño y vamos a ver a Schwarzenegger. Sí. No fue algo de chiripazo.
Pero pero la verdad es que sí, Stan Lee no paró los dos días que estuvo en la Comic-Con. Estuvo firmando autógrafos todo el tiempo en distintos lugares y de eso es de lo que quiero hablar, Tavo. Porque fíjate que no fue una experiencia agradable el pedir el autógrafo de Stan Lee.
resulta que cuando estábamos en la plática, yo dije, yo quiero tener un autógrafo de Stan Lee, a ver qué pedo. Entonces puse en el internet autógrafos de Stan Lee y luego me salió a tal hora, en tal stand, y cuesta $60, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues ahora es cuando. Entonces compré dos, uno para mí, otro para Pedro. Y y dije, bueno, pues a ver qué pedo, a ver qué sale.
La búsqueda, ¿no? Acuérdate que estuvimos como media hora buscando un trade de Stan Lee que sea merecedor de su firma.
Exacto. A la mera hora encontré el de Visionaries de Stan Lee, que pues me parece un hardcover muy bonito. Y pues ya, listos para la firma. Nos citaron en tal stand. Para esto voy al stand en donde me iban a dar mi boleto. Era el stand de una tienda de cómics. Y pues ya ahí les comprobé con el que se pagó. Bueno, órale, aquí tienes tu boleto. Y entonces nos vamos me citaron a tal hora en tal stand, ¿no? Stand número tal. Entonces ahí voy, ¿no? Fuimos de los primeros en llegar, ¿verdad, Tavo?
Sí, fuimos de los primeros. Y más aparte, es una de las áreas más ocupadas porque estaba junto al stand de Nintendo, el de Microsoft y el de Sony. Así que...
Entonces, fíjate, llegamos y entonces, pues obviamente, pues yo me paré ahí hasta el frente, ¿no? Entonces, pues en un ratito empieza a formarse cola, ¿no? Bueno, pues estos cuates, yo no sé qué pensaban, güey, que iban a tener una firma de autógrafos de, no sé, güey, de Jim Liefeld, de Liefeld, no sé, güey. O sea, güey, es Stan Lee, cabrón. Obviamente es el rockstar de la convención, güey. O sea, si hay un rockstar en el San Diego Comic Con, es Stan Lee, cabrón. Entonces, yo no sé qué esperaban estos idiotas, pero se empezó a formar un borlote, obviamente. Pero hasta eso, la gente ordenada, porque no crean que un borlote así, o sea, no. La gente formadita.
No era todo el stand.
No era así, en serio. La gente formalita alrededor del stand, y solita, ¿eh? No crean que nadie les dijo. Bueno, pues los del stand se empiezan a poner de mamones porque se dieron cuenta de que todo mundo ya traía las cosas para que se las firmara Stan Lee. Y estos babosos tenían ahí bola de trades y bola de cosas listos para que se los compraran los que les iban a firmar los autógrafos de Stan Lee, pero carísimos, ¿no? A precio de portada como mínimo. Y cómics también viejos, antiguos, pero muy caros, todo muy caro. Entonces, como se empezaron a dar cuenta de que todo, y de baja graduación, como dice Tavo, y entonces como se empezaron a dar cuenta que la gente se empezó a formar y todos ya traían, se empezaron a portar de mamones, güey. Ya no, informe, y si no se dispersan, no va a haber firma de Stan Lee, que no sé qué, y hablando mamones, güey. Entonces, y de repente llega el staff de la Comic-Con. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos aquí, no? Entonces, llaman, traen a los de seguridad. A ver, por favor, háganse. Y obviamente la gente no se dispersaba porque, pues, te quitas, pierdes tu lugar, ¿no? Entonces, yo lo que decidí hacer es empezar a caminar en círculos ahí mismo. Y eso es lo que salió en el video, de hecho. Y ahí estamos caminando en círculos. Como 10 minutos estuvimos caminando en círculos, en un círculo, digamos, de 3 metros. Ahí estuve caminando, güey. Y pues gracias a eso no perdí mi lugar, ¿no? Y de hecho les dije a los de junto, camina en círculos, güey. Y eso hicimos, varios de los que estábamos ahí en ese lugar empezamos a caminar en círculos, ¿no? Y los, oh, no, muévanse, que no sé qué, mientras más rápido se mueve. Y en fin, estuvo muy desagradable. Los guaruras de ahí, no sé si los guaruras de Stan Lee o los guaruras de la Comic-Con o quién, de quién eran esos guaruras, pero te tratan como hostil. Entonces, sí, estuvo muy feo la firma de Stan Lee. Yo traté de mentalizarme a que es Stan Lee y a él lo saludé y el güey, buenísima onda, cabrón. De hecho, yo le dije, por favor, ponme, con gran poder viene gran responsabilidad, pónmelo. Y el mamón que estaba ahí parado de la tienda de cómics, nada, son solo firmas. Y Stan Lee, pues él me puso la firma, me sonrió y todo. Él, buenísima onda. Créanme que no es cosa de Stan Lee. Eso no es cosa de Stan Lee. Eran los idiotas de la tienda esa.
Mira, solución más sencilla. Donde estaban los boletos para comprar Stan Lee, ahí hubieran vendido su parafernalia de Stan Lee y hubieran hecho la firma arriba, que hay más espacio y está exclusivamente hecho para firmar ahí, que es un área exclusivamente para firmas. Ya están las colas, ya están las mesas, ya están todo.
Claro, eso hubiera sido una solución buenísima, pero unos idiotas, güey. O sea, de verdad, esa tienda, no me acuerdo cómo se llama la tienda, ya luego se los platico, pero sí les puedo decir que esa fue una experiencia desagradable en la Comic-Con. Las únicas dos experiencias desagradables fueron los guaruras de Stan Lee, no Stan Lee, los guaruras de Stan Lee, buenísima onda el güey. Y Liefeld también, el Liefeld también, del nabo ese cuate, ¿no?
Si Mario hace un esfuerzo, se va a acordar de muchas cosas más que se decepcionó.
¿Cómo qué, güey? A ver, recuérdame.
¿La GamesCon?
Ah, bueno, pero eso de la GamesCon, eso no iba yo ilusionado.
Mis dedazos de video, porque yo estuve tomando todos los videos. Y Mario...
No, el dedazo fue mío, cabrón, cuando... Eso también, porque Tavo cuando filmó el video de Stalin se puso nervioso, me puse nervioso, güey. Y filmó y le digo, cabrón, lo único que hicías era firmar el video, güey.
Pues que es Stan Lee. Pues, obviamente me puse nervioso porque tenía a Stan Lee a la distancia de un escupitajo.
Y luego él estaba filmando, filmó más al güey de atrás que a Stan Lee, cabrón, pero bueno. Bueno, ya luego yo ya cuando pedí mi firma de con el agente Coulson y con ellos, ya ni mejor ni digo, porque yo también, como tenía que hacer un video furtivo porque no estaban permitiendo tomar video, entonces lo que hice fue ponerme el celular en el pecho y filmar con en video, pero cometí el ligero error de que estaba poniendo el dedo en la cámara. Entonces el video sale parcialmente porque está mi dedo ahí en la cabeza del agente Coulson, ¿no? Pero bueno.
Bueno, tan apenado quedé que la siguiente firma, que fue la de Jim Lee, que nos dejamos de ver un rato, creo que Mario estaba muy enojado. Jim Lee dice, consígueme la de Superman Unchained. Y yo corrí todo lo que pude con todo mi poder, aprovechando mi entrenamiento.
Se le caen los pantalones a Tavo y sí, todo, sí. Pero corrió.
Fui corriendo hasta el stand de My High Comics, que hasta decían que no iba a llegar, y quiero un Superman Unchained. Sí, sí.
Ahora, dame un Superman Unchained, es una emergencia. Y era para que nos lo firmara Jim Lee y Scott Snyder, ¿no?
Hasta decían que no iba a llegar y sí llegué.
Sí llegaste.
Sí, güey. Llegué, aproveché todo mi entrenamiento pre-Comic-Con de todos los días, me fui a correr realmente para aguantar la Comic-Con y ahí dio resultado.
Exacto.
Entonces, bueno, eso fue lo que dedicamos ese día. En la noche iban a poner la premiere de Flashpoint, la nueva película animada de... La hicieron en el Salón Grandototote, el que donde dividen todo, donde hacen las conferencias pequeñas, quitan las paredes y se hace un lugar inmenso.
No, ya es una grande exclusivamente para todas las conferencias grandes tipo Game of Thrones, Big Bang Theory, Walking Dead, es exclusivamente para eso, todo lo que viste no son pequeñas, es un salón grandísimo, el ballroom, que es exclusivo para eso.
Y entonces, y ahí pusieron la película en 4 pantallas. Nosotros estuvimos hasta adelante viéndola. Y la verdad, hasta ahorita creo que es la mejor película animada de DC Comics para mí, desde mi punto de vista, es la que más me ha gustado. Además de que...
Vimos los directores, los productores, los actores que estaban platicando sobre la película, su rol, hasta el principal, se me pasa el nombre, que decía de Firefly, que era Barry Allen en esa película, hasta apareció ahí saludando a todos.
A mí me gustó muchísimo el ver la película así, porque primero te la presentan, como dice, salió este cuate de Firefly, el actor principal, a presentar la película, pero él simplemente es no es Barry Allen, él es no me acuerdo qué personaje secundario hacen, es uno de la Liga de la Justicia.
Mario se lo perdió porque fue al baño, dijo, ¿qué me perdí? Esto, ¡no!
Y entonces Y al final de la película salen todos los que la hicieron. Sale el director, la mujer que hizo el casting, que es la que ha hecho el casting de las voces, la directora de voz para todas las películas. Entonces, la verdad, sí, increíble ver la película así, que te la presenten y que luego la comenten al final los que la hicieron.
No, algo que quiero comentar es con las personas que vas a ver la película, no es la diferencia que vas al cine en Veracruz, que ves la ñora, al niño chillando, todo eso, todos los que van a ver la película son fans de Flash o de DC Comics, de la animación, y realmente están súper emocionados de verla igual que tú.
Se hace un ambiente muy chido, o sea, todo el mundo aplaude cuando pasa algo chido, en fin, se hace un ambiente bien chido viendo la película.
Sí, realmente... Estás en el cine, estás viendo una película, no sé, Wolverine hace una referencia y tú estás, ¡ja, ja, ja! Esto lo vi. Exacto. Y todo el mundo te anda viendo como loco. Y aquí te están aplaudiendo, claro. que reconociste.
Todo el mundo se da cuenta, vaya, todo el mundo sí, lo sí. Ve. No, y sí, definitivamente, además los gringos tienen mucho eso. Para mí el ir al cine en Estados Unidos es otra experiencia porque la gente sí reacciona ante la película. A veces aplauden, a veces gritan. En cambio aquí en México la gente va al cine y es así como que... Todo el mundo callado, ¿no? Sí se crea un ambiente diferente. Y entonces cambia eso a puros geeks, gringos. Entonces, la verdad, se hace un ambiente chidísimo en la película, ¿no? Y entonces ese día salimos de la Comic-Con.
Quiero comentar algo.
A ver, ¿qué?
Quiero comentar algo. Dos días después, bueno, el que será el lunes siguiente, fui a la Plaza de la Ciudad de México y ya estaba Flashpoint pirata hablada en español.
Qué triste. Bueno, no sé si triste o no, pero está chido que también haya accesibilidad, cabrón. Está bien. No, es para que, los geeks mexicanos.
Wey. Es que ya no podía haber presumido mi tienda del cómics local, ya la vi y esto pasó, porque ya, pues ya que ya la vimos.
Bueno, pero bueno, entonces ese día salimos de eso y para empezar íbamos cargados de cosas, porque yo había comprado chingo de cosas, Había un stand de trades, de puros trades, y estaban al 50% todos, precio de portada al 50%, entonces la verdad, o sea, había muchísimos cómics que comprar. Y luego lo que te regalan y lo que te dan en los stands. Entonces había muchas cosas. Entonces,
una recomendación que le hice a Mario y que sí me hizo caso. Vente a la Comic-Con con la maleta vacía.
Entonces, la cosa es que salimos y le digo a Tavo, cabrón, imagínense ahí enfrente del centro de convenciones de San Diego, que se llama el Gaslamp Quarter, se llama. Sí. Y hay muchos restaurantes, hay muchos antros, está padre. Y Tavo, yo vámonos al hotel, yo veo. Son las 9:30 de la noche, chinga tu madre, Tavo. Y entonces, no mames, cabrón, vamos a algún lado, güey. ¿A dónde?
Pues dijo Mario, mire, este tiene Space Invaders, vamos aquí. Bueno, yo dije.
Estaba decorado por fuera de Space Invaders.
Sí, bueno, vamos a ver la entrada. Bueno, primero entramos a otro antro tantito. Nomás entramos de pasadita, pasamos y... ¡Hola! ¿Qué hubo? Salimos. Y luego vimos la entrada de Space Invaders. Mira, ahí se ve chido. Y yo digo, bueno, bueno.
Y entramos y estaban tocando la música de Zelda. Y entonces Tavo se pone como loco. ¡Ah, Zelda! Y empieza a brincar como loco, güey. Bueno, ahí lo pueden ver en el video. De hecho, se grabó. Entonces, empieza a gritar como loco. Y sí, o sea, había chavas geek por todos. Pero reales chavas geek. O sea, chavitas así que se ven normales. No son modelos, ni mucho menos. Pero estaban vestidas de cosas. Y se emocionaban con la música de Star Wars. Se emocionaban con la música de Mario. O sea...
Mario Bros, no Mario.
Mario Bros, no Mario yo. Entonces, sí, vaya, esa ida al antro estuvo divertidísima. Yo me quedé nada más cuidando las cosas, porque además traía yo mi póster firmado por el cast de Agents of S.H.I.E.L.D. y por Joss Whedon. Entonces, pues yo me quedé cuidando. Y Tavo se fue, y yo decía, no, hombre, Tavo, ahorita... Y de veras, como abejita en campo de florecitas, porque el cuate bailaba con una, lo mandaba a volar y se iba con otra, y lo mandaba con otra, y se iba con otra, y así, hasta que de repente volteó y el güey estaba bailando con una, pero que estaba buenísima, y yo, ¿qué pedo con Tavo? Inmediatamente lo filmé, y la vieja cantando con él y de todo.
Ah, pues estuvo padrísimo. Es que hubo cambio de personalidades. Mario estaba como viendo, y yo como abejita, como digo... Cambié 180 grados mi personalidad.
Y luego dicen que, luego cuando lo platico me dicen, pero qué, no manches, ya estaban jaladones, ¿verdad? No tomamos una gota. Así estaba Tavo, simplemente con la música de Zelda, eso es todo. Nadie chupó una gota.
Ay, también la música de Star Wars que estaba ahí. Esa sí te emocionó, no me digas que no.
Vaya, se me hizo muy peculiar que pusieran la música del final del Regreso del Jedi. ¿Se acuerdan la música de la aldea de los Ewoks? Esa pusieron. Entonces, bueno. Pero bueno, pues ese fue nuestro segundo día, ¿no? Y pues bueno, otra de las entrevistas que les quiero presentar es una que le hicimos a David Peterson, este cuate que hace un cómic que se llama Mouse Guard, que no sé si lo han visto, es un cómic súper especial, lo hemos mencionado varias veces en el podcast, es un cómic de fantasía, pero hecho con ratoncitos. Y los monstruos del cómic son animales depredadores naturales de los ratoncitos. Entonces es un cómic dibujado increíble, pero lo más peculiar de este cómic son las ediciones. Yo casi le decía a David Peterson y se lo dije, oye, es una lástima, creo que tu cómic es de los pocos que es una lástima comprarlo digital. Desgraciadamente en México pues no tenemos acceso de otra manera, ¿no? Resulta carísimo comprarlo de otra manera. Entonces, chequen esta entrevista con un cuate buenísima onda, David Peterson, también nos dedicó muchísimo tiempo para platicar. Pues chéquenlo, David Peterson. Estoy aquí con David Peterson, él es el creador de Mouse Guard, que hemos hablado muchísimo de él. David, thank you for your time. I was telling you about your books, that it's like a shame to have them on digitals. However, in Mexico, it's very difficult. We can't get them in print, or it's terribly expensive. But what's the idea behind having your books? Could you tell me again? Because you just told me, but I'd like to have that recorded.
Oh, I have nothing against digital. I mean, I think it's a great way for people to get a whole lot of stuff and try things out. But I'm a big fan of having books, practical physical books, as art objects. I think the paper stock, the cover stock, the dust jacket, the size and format of a book is really important to part of the storytelling, really. It makes it something that you want to own, you want to put on your shelf, you want to show off, you want to give as a gift. And it's hard to curl up on a couch on a rainy day with an iPad and read a comic. It's just not quite the same feeling as a book.
Oh, yeah. And, well, I know you get this a lot, but
a fantasy story with mice. So, the story itself is amazing. The Black Axe thing, the Black Axe reveal was amazing, man. Where did it come from? Why mice, and why having monsters as regular animals like crabs and cats and bats? I mean, that, where did you come up with that idea?
I had wanted to do an animal comic since I was in high school, and this just like the combination of my love of things like Aesop's Fables and Wind in the Willows and all the Dungeons and Dragons adventures I played when I was a kid.
Oh, really? You're an RPG gamer.
Yeah, yeah. Well, I used to be. I don't have time for it these days. But, yeah, we played a lot of D&D and Shadowrun and Ninja Turtles role-playing and lots of stuff like that. So I wanted something as epic as our adventures had been. And then I just thought the mice were the perfect underdog character. They were the lowest thing on the food chain in this world. And that's a struggle story, and everybody's interested in a struggle story. Everybody knows what it feels like to be bullied, to feel small. So I thought it'd be very relatable.
Really? Wow. I wouldn't have thought that, really. What about your art, man? Where do you get those? Because it's tremendously detailed, and the inking, you do everything, right?
Yeah, I do it all. I do the drawing, I write it, I draw it, I ink it, I color it, I letter it. I send a book off ready to be printed, practically, other than maybe some type editing. But yeah, I got my degree in fine art. I've been drawing since I was a kid. My major is in printmaking, so I think some of that etching and woodcut practice really honed in on the shape of my lines and how I like to do grays through stippling and texture and cross-hatching.
And what do you take as a reference for those large shots of cities, for example, or the large dwellings of the mice, you know? I mean, those are the thing that looked like the Mines of Moria, where the mice got lost in the last volume. I haven't read the Black Axe volume. I'm going to get it right now, signed from you. But my first physical mouse guard, sorry. But where do you get those references for that architecture? Because first of all, your characters are amazing, but your architecture is really incredible.
Oh, thank you. At first I was just finding photos of other architectural places online and doing my best to either reproduce it or do it in the spirit of. But since then, probably about midway through the winter book, I started building my own architectural models. Out of scrap cardboard. And I do it physically. A lot of people ask why I don't do it with Google SketchUp. Frankly, I like working with my hands. And again, like the practical versus digital, I like having it as an object and working with it that way. Not just having it at the end, but actually constructing it with my hands. There's a love to it that goes in. But also, frankly, I spend enough time sitting in front of my computer staring at the monitor, a chance to get away and not be in front of the computer.
And that's where those shadows come from.
Yeah, I get to design. I mean, if I sat down and just tried to draw the concept for a room, you've always got the perspective stuff to worry about, it's like you're trying to come up with a concept and at the same time draw it accurately, right. and then if you draw something that's maybe perfect in perspective but you don't like the design, now you got to start all over.
Yeah.
But even if you nailed it, even if you got a drawing that was the perspective was right, the design was exactly what you wanted, you now only have that room designed and drawn from one angle.
Yeah.
You still have to figure out the backside of all of those things and how the rooms connect or whatever. When I build a model, I design it as I build it. I don't have any drawing beforehand.
Okay.
I just start looking at some things online, maybe tracing out an arch or two and saying, I'm going to start with this arch shape. And then I cut that out, and I go, well, if it had a column next to it that was about this height, and I just cut a piece of cardboard that size, and I just kind of build the thing up that way. So I'm designing as I build, and then at the end, I have a full 3D understanding of the room. Even if I never show you the rest of the room, I know how it works. I know which way characters would come in and out of. If I'm going to do a close-up, I know what to put in the background, what not. It's right. I think it's really helpful, and like I said, gives me a break from the regular computer work and drawing table work.
And what about Black Axe? That was one of the most amazing characters in the book for me. The reveal of he was Black Axe.
How did you plan that out? Did you plan it beforehand? How was it?
Do you mean with Kalinoff saying that he was the Black Axe?
Yeah.
I was already planned out. I knew that. I just wanted to have a character kind of like an Obi-Wan Kenobi that as an older man is still awesome. But clearly has a backstory that when he was in his prime, he was even more amazing. And so that's just what I wanted to do with this kind of old hermit character that then when he goes like, hey, I'm a big deal.
He had to die, right?
Yeah, he had to. Yeah. Mentor characters always have to die before the mentee is ready for them to. You know, if they get their full training, it's not quite the same story.
That's amazing.
Well, you need to get the character who's kind of being brought up by the mentor needs to feel abandoned. They need to feel like their training's incomplete. If they feel like they're completely trained, and then you set them off into adventure, you as a reader aren't concerned because you go, I know they can handle it. They're fully trained. If they're going in only half ready, it makes a much more compelling story.
Wow. Well, your work is amazing, man. Very seldom do we have an artist that draws and writes and everything. So your work is amazing, man. Thank you very much.
Thank you.
Y bueno, pues ese día, ya el tercer día que estuvimos en la Comic-Con, pues ya básicamente lo dedicamos a hacer entrevistas, las entrevistas que les estamos presentando. Y en la noche vimos a Kevin Smith. Es la primera vez que yo veo a Kevin Smith en vivo haciendo uno de sus monólogos y fue increíble para mí.
Quiero mencionar que desde las 6 de la tarde estuvimos haciendo cola y Mario, vámonos rapidísimo. Yo ya sabía que iba a tardar horísimas la cola nomás para verlo, porque primero que nada, antes de él estaba la de Thor y la de Capitán América y había montonal de gente, y cuando estábamos en la cola Mario urgido porque quería ir al baño y perdía su lugar en la cola, y cómo me localizaba después, y en el hotel se encuentra con X artista y ya no me localizaba.
Me encontré a Jim Butcher, el de Dresden Files, en el hotel donde fui al baño. Pero bueno, entonces, estaba en una mesa, en un restaurante. Entonces, la cosa es que el ver a Kevin Smith y Kevin Smith con las cosas que... Y lo buena onda que es con la gente, güey. O sea, el cuate, las preguntas que le hagan... O sea, él nunca ridiculiza a nadie. Él, aunque le hagan una pregunta que tú la oyes y dices, ay, qué ridículo ese güey. El güey la contesta muy en serio. Es un güey muy buena onda, Kevin Smith. Y todo lo que dice, la verdad, es de las pocas personas con las que siempre estoy de acuerdo con lo que dice cuando él expresa sus opiniones en cuanto a algo, ¿no? Entonces, es un tipo muy buena onda. Y sí, no faltó quien pasó igual que nosotros, que hasta Tao me decía, tú, güey. Porque sí, no faltó el güey que pasó y que le dijo, oye, muchas gracias, güey, porque... gracias a ti yo estoy haciendo un podcast y eso cambió mi vida por completo y me ha hecho ver las cosas de manera diferente y me ha hecho sentirme diferente. Y y era algo que yo le quería decir a Kevin Smith. Yo estaba formado en la cola, no nos tocó hacerle pregunta porque pues había mucha gente haciendo preguntas.
Y no solamente de que era una pregunta, tararara, ya, no. Hacía su run como de 15 o 20 minutos cada uno hablándole personalmente, y se notaba que Kevin Smith es uno de nosotros, no es alguien que se está agarrando de la moda geek, realmente es uno de nuestros cuates ahí, el güey que ves en la tienda de cómics y se la pasas platicando con él horas y horas y horas. Exacto. Ese es Kevin Smith.
Y entonces te digo, no faltó quien le dijera, oye, gracias, cabrón. Y realmente así fue el caso de nosotros, es igual, güey. O sea, nuestro podcast es 100% inspirado por los podcasts de Kevin Smith. Él lo repite muchas veces durante su podcast. Oigan, hagan su podcast. Esto es, el ser humano tiene varias necesidades en su vida, ¿no? Y una de las necesidades del ser humano es el ser escuchado. Entonces, tenemos esto tan fácil, pues háganlo, hagan su podcast, va a haber gente que los oiga, ¿no? Y entonces yo, oyendo todo eso, oyendo todo lo que decía, y yo me inspiré realmente para hacer el podcast, y la verdad es que sí ha sido una cosa muy especial el podcast para mí, ¿no? Me ha dado muchísimo, y estoy seguro que tanto a Pedro, como a Toño, como a Tavo, a Miguel, nos dio muchísimo el hacer el podcast, ¿no? Y a Chucho, obviamente. Entonces... Creo que Kevin Smith ha sido una influencia inmensa en las vidas de mucha gente, no solo de nosotros, ¿no? Entonces es un tipo que verdaderamente se merece respeto y se merece admiración. Es un cuate que, vaya, no puedo decir más de Kevin Smith.
Y sin censura, nunca lo oí decir tantas groserías en toda mi vida de Kevin Smith. Ya ni el Superman dijo tantas.
Sí, 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 la verdad sí. Pero bueno, buenísima onda Kevin Smith. Y hablando de los Smiths, pues quiero presentarles, no sé si, si nos han oído hablar algunas veces de un cómic que se llama Bone. Es un cómic que es, al principio piensas que estás leyendo muñequitos de los pitufos o de Rico McPato, pero de repente se convierte la historia en algo épico que te lleva en un viaje más épico que El Señor de los Anillos, güey.
No te burles de Rico McPato, que la vida y obra de Kuzma Cruz es de los mejores cómics que hay.
Tienes, es cierto, nadie lo discute, tienes toda la razón, digo Tavo. Entonces, pero bueno, la cosa es, y de hecho Jeff Smith se basa mucho en él, ¿no? Bueno, pues la cosa es que le hicimos una entrevista a Jeff Smith, el autor de Bone. Nos platica de sus nuevos proyectos y además nos platica mucho de Bone. Es un tipo medio hippie, tú lo ves, es un hippizón acá con tatuajes, pelo largo, pero hippizón acá. Trae una onda muy John Lennon el güey. Entonces, pero la verdad el cuate es súper abierto, muy buena onda. Entonces, pues ahí les va y tienen la entrevista con Jeff Smith, autor de Bone. Estoy con Jeff Smith, el creador de Bone, que hemos hablado muchísimo de Bone. Jeff, how are you?
I'm doing very well, thank you.
Okay.
¿Cómo
está usted? Yeah. So, first question I want to ask you, man. When I read Bone, I thought, okay, this is funny books. And then I get to the real Bone.
Right, right.
Did you have that idea of going into such an epic story from the beginning, man? It's incredible. Your Bone was amazing when I read it. I even remember the place I was when I was reading it and what parts I was reading when I was reading it. Your really? Bone is amazing. I really gotta say that. But was this planned beforehand? How did it come?
Yes, I actually wrote the ending first. So I knew what it was, and I intentionally planned to, how should I say this? I wanted it to be kind of like a funny, light comic book at first, so that people would enjoy the world and like the characters, so that when things got bad, they would care more about them.
Wow. And this, your art, man, that those cities that you created, how what do you get as a reference, or what did you do for those spread pages of beautiful cities of a lot of people doing a bunch of things?
Well, it took me 12 years to do Bone, and as I was getting toward the end and I knew we were going to go to that city, I actually did some research. I went to India, where my wife is from, and we went all over India looking for architecture and to see how the streets were laid out, and we ended up in Kathmandu up in Nepal, and that is what I eventually based the Kingdom of Athea on.
Wow. Well, your characters are full of surprises, man. I mean, suddenly you start reading Grandma, and then she starts running a marathon, and then you
and
get the
on a sword.
Exactly, and then the cantina guy, and then the two funny monsters that I don't know if they are rats or what are they. How do you plan each character?
I actually just think of a joke, and kind of the characters kind of write themselves. I don't really plan out like I know exactly what this personality is going to be, but it just kind of happens. I don't know. That's like the fun part, I think.
Okay. Yeah. What is Bone? I always had that question. Is it us, the reader? Or what is Bone? We never see Bone Beal. I mean, what's your? There are many theories around that Bone is the reader. That Bone Beal is like an idea of the real world. Uh-huh. Tell us what's the real story about that.
I actually think I like that explanation. Let's just leave that. Let's go with that one.
Come on.
That's it. I really there is no explanation.
No explanation for Bone.
No, you have to decide.
Okay.
All I can say is that they're bones from Boneville.
Okay.
That's it.
Now, your new novel, Razzle. Yeah, very fast. Just tell me very little about Razzle.
Okay. Razzle is the story of an interdimensional art thief. He's an ex-military engineer who stumbles across the lost journals of Nikola Tesla. And he marries together crazy Tesla theories with string theory. And he has the ability to go into parallel universes and steal art. And then at one point, the military starts to follow him to kill him.
Wow, that sounds amazing. Well, thank you very much, Jeff. Thank you for your time. You're amazing, man.
My pleasure. Thank you.
Y bueno, también queremos dedicar un ratito del podcast a los spoilers, porque realmente la Comic-Con es una Comic-Con, es una convención de spoilers, o sea, no puedes realmente cerrarte como yo, que no veo trailers, olvídate, o sea, ya me soplé todos los trailers.
Sí, es que vas y como Mario siempre se esconde en el cine o se tapa los oídos y dice, no digo, no veo, no veo, y realmente aquí cada volteada ves, que un nuevo Ultraman, que el nuevo Godzilla, y... Exacto. Que este va a salir en Walking Dead el carro.
Y los trailers de las películas, güey. O sea, imposible no ver el trailer de Thor. Imposible no ver el trailer de Ender's Game. O sea.
Estuvo genial ahí que ver toda la experiencia. Y cada una de las películas tenían luego, aparte, si no tenía su stand, afuera a rentar un hotel o así una palapa aparte para ver promocionar sus nuevos productos y películas.
Entre ellos, estaba un galerón muy grande enfrente de la Comic Con. Con Ender's Game, esta novela de Orson Scott Card que ya mencionamos en el cómic y que ahorita está haciendo película con Harrison Ford, ni más ni menos. Es más bien un museíto en donde tienen props de la película, props reales, pistolas, escenarios, algunos trajes, el traje que usó Harrison Ford, por ejemplo.
Personajes de las películas, los estilos de la película, de lo que iba a pasar.
Y eso es lo que quiero mencionar. Hay una, o sea, no, vaya, quien haya leído el libro se va a dar cuenta, ¿no? Pero hay una parte en donde dice, ¿cómo se llama el cuate que hizo Gandhi? Dice, así en grande, las fotos de todos los personajes que salen en Ender's Game, y uno de ellos así grandote, y Ben Kingsley como Mazer Rackham. Yo, no mames, o sea, ¿en serio? Es una de las sorpresas de la historia, o sea, y estos cuates ya lo están spoileando aquí a Mazer Rackham, ¿no? Y luego, y lo único que falta es que pongan el final en el tráiler. Y luego vi el tráiler. O sea, qué pedo. Bueno, los que hayan leído la novela me entenderán, pero realmente no. Y sí, el final está en el tráiler.
Yo no vi la novela, así que para mí todo fue nuevo. Y estoy seguro que cuando venga la película ni me voy a acordar de ese güey ni de la explosión del tráiler.
Eso espero, güey, porque... La verdad, para mí que sé de lo que se trata la novela y sé las sorpresas de la novela, porque es una novela que tiene dos sorpresas importantes, una importantísima. Espero que no las echen a perder en la película, porque es el alma de esa novela. Entonces sí, esos son los spoilers, uno de los spoilers de la Comic-Con. El otro spoiler de la Comic-Con, hoy que es el último día, me perdí en la mañana, ¿no? Y me iba yo a ir en tren, me quería yo ir temprano, me quería ir a las 9 de la mañana, pero no se pudo, los trenes están llenísimos, entonces tengo mi tren ahorita a las 7 de la noche. Entonces me quedé con Tavo y resulta que en lo que nos encontramos, pues dije, pues ¿qué hago? Bueno, voy a ver lo de la experiencia de Godzilla, que me dijo Seth Kostner, nuestro cuate Seth Kostner, que a ver si lo veo ahora que está en Los Ángeles. Me dice Seth, güey, ¿qué tal está la experiencia Godzilla? Y yo, ¿qué es eso, güey? Ya me puse a investigar. Bueno, pues resulta que es una bodega que pusieron en cerca del centro de San Diego, que tienes que encontrar a la base de una aplicación de teléfono para Android y para Apple. Y bueno, yo la verdad me salté la encontrada, o sea, simplemente llegué y como era yo uno, me dejaron entrar. Y pues la idea es presentarte el monstruo, presentarte a Godzilla, ¿no? Aquí es donde Pedro dice, ¡ay, Goldo! Pero bueno, entonces entras y te hacen como un juego de los estudios Universal. Entras y te hacen ahí la faramalla de que ¡ay, que Godzilla está atacando, que no sé qué! Te suben a una oficina en donde es un ventanal grandote. Hay una pantalla, obviamente, fuera de ese ventanal. Está lloviendo, está... Y en eso pasa Godzilla. Y se oye el clásico rugido de Godzilla, ¿no? Entonces, ¿cómo es el rugido de Godzilla? Exacto, así, tal como lo hace Tavo. Entonces, y sí, lo que les puedo decir es que ahora sí es el Godzilla real. Ahora sí es que todo el mundo dice que cómo es posible que en esa película del 95-96 fue
97,
hicieran ese Godzilla que era una lagartija gigante nada más, que Godzilla debe de echar fuego. O sea, es como si hicieran el hombre araña que no echa telarañas, ¿no? Pues, o sea, Godzilla es Godzilla, ¿no? Y sí, va a ser el Godzilla invulnerable, el Godzilla que echa fuego, el Godzilla que pues se conoce, el Godzilla japonés, ¿no? Que todos conocemos desde antes, ¿no? Entonces, bueno, y pues también ese día, antes de encontrarme con Tavo, me di una vuelta por el piso de nuevo y platiqué con un podescucha nuestro que me encontré ahí en su stand. Me encontré con nuestro cuate Carlos Moreno. Y Carlos Moreno es de Colombia y él junto con otros creadores están haciendo un cómic que se llama Sambo Dende. Y me parece interesantísima su propuesta. Él quedó que nos iba a mandar unos trades. A ver si es cierto, Carlos. Pero ahí estuvimos cotorreando con él un rato. Lo grabamos. Y pues aquí lo tienen. Y aquí les presento a Carlos Moreno con Sambo Dende. Estamos aquí con Carlos Moreno, el editor de Sambo Dende, que nos invitó. Y es podescucha de nosotros. ¿Desde cuándo eres podescucha de nosotros, güey?
Desde el primer programa. Desde ¿Neta? Que pusieron el... Yo soy también asiduo lector y amigo de la novena dimensión. Estamos por ahí. No estamos como que mirando.
Espiroqueteando.
No. Jamás. Solo como que tenemos copias de seguridad. Una copia de seguridad de nuestros cómics.
Exacto.
Una copia digital y una copia de impresa. Como siempre se...
Totalmente de acuerdo. ¡Qué güey!
Sí. Nadie está robando. No. Nunca se menciona esa palabra en el mundo. Copia de seguridad, copia impresa.
Va.
Por favor.
Oye, y a ver, entonces estás presentando aquí, y lo que debo decir es que están regalando la novela gráfica, está poca madre, es un hardcover, está padrísimo, o sea, y lo están regalando, güey. A ver, platícame tantito de tu novela, güey.
Bueno, nuestro cómic se llama Sambo Dende, es la historia del primer Sambo que hubo en Latinoamérica. Sambo es el cruce de razas de un africano y un indígena.
¿En serio? No sabía eso, güey.
Sí, somos mestizo, es español... ¿Indígena?
Fíjate que en Veracruz, donde nosotros vivimos, hay muchísima gente así. Muchísima gente que son hijos de gente de raza negra y indígenas.
Son zambos. Sí.
Son zambos, ¿verdad?
Son zambos. Zambos. Sí, sí, sí. En Colombia hay muchos zambos y mestizos.
Órale.
Mestizos son Cartagena, Colombia. Sí. Es un cruce marítimo importante y por ahí fue donde llegó toda España... a Latinoamérica, sí. Entonces llegaron muchos españoles a hacer cositas con las indígenas muy bonitas.
Oye, ¿y de qué tipo de historia es, güey? ¿Es de acción? ¿Qué tipo de historia?
Nosotros creemos, desde el principio se trató la historia como una novela. Es una novela. Entonces hicimos llevar a una novela gráfica. Tiene acción, intentamos ponerle un poquito de todo, sí. Pero digamos no es superhéroes. Sambo es un héroe latino, pero obviamente no tiene superpoderes, no le cayó un meteorito, no lo picó.
Digamos
nada.
Que es algo más parecido a un pulp.
Yo
Calimán,
Más o menos, es más como una novela, tiene romance,
órale.
Tiene acción, mucha acción, el protagonista se llama Sambo, el liberador de los esclavos, el vengador de los esclavos,
órale.
Entonces lucha por su raza, es una historia bien interesante, les recomiendo mucho.
Oye, empieza y termina, es una novela.
Es una novela, espero en el Comic-Con la quisimos dividir en 4 tomos, porque empezamos con la historia... ¿Y no les ha pasado que leen algo y dicen como que esto se pudo contar mejor? Hey. Como que me siento que me la cortaron.
Sí.
Entonces queríamos una sola novela y como que, oye, esta historia es una historia compleja, no la queremos contar por encima.
Sí.
Dividámosla a 4 tomos. Y sí. Puede haber la posibilidad que se extienda a 5. Porque no, pero hasta el momento está planeada como 4 tomos. 4 tomos de 167 páginas.
Este es el primero.
El primero. Formato como europeo, grande, bonito, okay, pasadura. Chido.
Qué chido, güey. No, pues está poca madre. Oye, pues espero que les pegue mucho. Qué bueno que... Oye, y tener aquí están en la Comic-Con, pues ya es mucho. Y están mero enfrente de DC.
Y es nuestro cuarto año.
Cuarto año.
Qué Llegamos chido. Al principio como con... De hecho, es que llegaron muy tarde. Tenemos cómics de esta. Esta es la novela compilatoria, sí. Pero igual también hay cómics. Y tenemos otros 2 productos que son Bank. Si nos ponemos a pensar... ¿Qué pasaría si en el bajo mundo hubiera una pelea secreta entre mimos y payasos? Que se odian a muerte. Eso es Bank. Una pelea a muerte entre mimos y payasos. Creo que, imagínense como unos clanes de mimos, unos clanes de payasos. También es otro producto que estamos trayendo aquí. Y creo que les voy a mandar unos a México para que puedan disfrutar allá todos.
Claro que sí.
Con Bank. Bank y Sambo Dende. 7G Comics.
Oye, pues te voy a visitar al rato a ver si me toca algo, ¿no? Oye, no, pues muchas gracias por escucharnos. Eso a mí se me hace poca madre. Y la verdad es que casi nunca conocemos a gente así que nos oye ni platicamos.
De hecho, yo era de los que al principio les escribía como: maldito que estés en este programa, ¿por qué no apagan los celulares? Yo era el que escribía. No, y como: ¿por que no apagan los celulares mientras están haciendo el programa.
Güey, es que éramos unos amateurs, ahorita ya somos bien profesionales, güey.
No, es que cuando hicieron el programa de los aviones, ajá, yo me puse, escuché el primer programa y, güey, mucho gusto, señor Padilla.
Sí, está cagadísimo.
Y ahorita como, ¿qué pasa, güey? Imbécil. Muy chistoso. Me gusta este podcast porque es gracioso. Okay. Y es, me siento como si estuviera escuchando a mis amigos. Yeah. Entonces a veces yo estoy trabajando y ¿de qué se ríe este idiota? Estoy escuchando el Tribunal de los Supergüeyes. Y pues lastimosamente en Colombia estos espacios no hay. Digamos que en Colombia la cultura de cómics.
Igual en México es difícil, ¿eh?
No, sí, y pues no hay. Y pues están en iTunes y todo. Yo como que, ah, chévere y tal. Sí. Me quedé ahí pegado.
Qué chido.
De hecho, el de Watchmen lo he escuchado como dos veces.
¿En serio?
Cuando van a hacer la continuación del de Watchmen.
Es un proyecto que tenemos para los próximos.
Sí, claro. Sí.
Oye, aunque no lo creas.
JLA vs Avengers 2018.
Ya acabó, ese ya acabó.
Ya acabó. Sí.
Pero se quedó dormida la gente en el último. Eso nos dijeron.
No, pues si se ponen a revisar página por página. O sea, yo casi no lo puedo leer.
Así pues, como que qué hueva, cabrón. Pero bueno. Era la idea. Era para los
para los verdaderos, para fanáticos.
Exacto, para los que les gusta la minucia, cabrón, lo anunciamos. Toño se quedó jetón, güey. Pero bueno.
Una pues, pregunta, sí, ¿de verdad toman mientras hacen el programa o es
no? Bueno, de Pedro a veces. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa?
Una pregunta.
¿Qué?
He visto como unos muñequitos rubios caminando, tocando a la gente. ¿Esos son los clones? No sé, parecen Minions.
Eran, pero fíjate que de hecho, yo ya no dije que eran míos porque se derritieron aquí en la Comic Con, cabrón. Entonces la verdad es que dije, esos no los trajimos aquí, no los trajimos nosotros, no sabemos quiénes eran. Ya los dio para tenerlos despojados, se derritieron todos.
Estaban mordiendo cosplays.
Exacto. Y los que no se derritieron, güey, estaban moqueando por todos lados. Entonces, no. Olvídalo, güey. No vuelvo a traer clones de Pedro.
¿Cómo los trajeron? En una maleta. Los enviaron por carga.
Los crecimos aquí, cabrón. Trajimos los embriones y aquí crecieron.
¿En serio?
Por eso estaban tan pendejos. Pero bueno.
Ay, Dios.
Bueno, cabrón. Pues bueno. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo y voy a venir al ratito por una copia.
Seguro que sí, les guardamos.
Oye, ¿y dónde, para quien no lo puede tener físico, dónde encuentra tu cómic, dónde lo puede comprar?
Hoy estamos aquí también expandiendo fronteras. Hoy tenemos unas reuniones con Diamond, con no sé qué, con Comixology. Esperamos que muy pronto se pueda descargar por internet. Y siempre estamos pensando español-inglés, español-inglés.
Perfecto.
Español-inglés, porque eso también, yo también escucho.
A fuerzas. Sí. Tienes que, si no, no expandes tu mercado. Sí, ahorita con lo digital está poca madre, pero sí tienes que expandir mercado.
Exactamente, español-inglés. Y ojalá muy pronto se pueda conseguir. Sabemos que el futuro es digital, pero pues las copias impresas son importantes. Ahorita también estamos en conversaciones a ver si podemos exportar algunas copias a México. No me pregunten a dónde van a llegar, ni porque no me acuerdo. Okay. Pero sí esperamos que muy pronto se empiece a expandir el producto por toda Latinoamérica.
Fíjate que hay un chavo aquí de México que tiene una tienda de cómics de México. Los que están en el centro, que dice cómics, es un chavo de México. Y te voy a decir el nombre ahorita que acabemos.
Hay una cosa,
y a lo mejor él te...
Hay una cosa importante que no les he comentado y se van a morir cuando lo sepan. Samu Bende está en proceso de trabajo con Disney. Seguramente va a salir una película de Samu Bende.
¿En serio?
Se los juro.
Oye, eso está increíble, cara.
Sí, o sea, eso. Pero que no sepa nadie, es un secreto entre usted y yo.
¡Ya valió madre!
No, no puede ser. ¿Cómo pago esto? Aquí como, no, hombre,
está poca madre.
Estamos en proyectos para una película. Seguramente el distribuidor va a ser Buenavista. Pues no sé, estamos en, o sea, son conversaciones ya serias. Sí. De hecho, somos coproductores de otra cosa que se está haciendo. Porque 7G Comics no solo hace cómics. Nosotros sabemos que hacer cómics como que no puede sostener una empresa de lo que nosotros queremos. Hacemos una 7G Comics o 7G Lab, que es la casa matriz de nosotros. Sí. Hace como productos de entretenimiento. Entonces nos encargamos de... Hay una cosa que se llama transmedia, que es coger un producto y expandirlo a diferentes, como sucursales, no, diferentes temas. Entonces, Samu Bende es un cómic, va a ser una película, seguramente estamos haciendo como unos teasers para una serie animada, ya tenemos la casa matriz Disney, ya todo esto. Bank es un cómic, posiblemente puede ser una serie de televisión estamos hablando con los productores de Walking Dead. O sea, esta empresa está expandiéndose con toda.
Y oye, pues les deseo muchísima suerte. Y ¿sabes qué? Tenemos pendiente hacer un podcast. Al fin, ahorita nos podemos conectar por Skype, como sea. ¿Sí? Y tenemos pendiente hacer un podcast. En cuanto lo tengas esto digital, cabrón, para que lo pueda leer la gente que nos oye. Hacemos un podcast que te enfoque en Sambo Dende, lo platicamos a fondo, güey, y lo platicamos contigo, ¿no?
Como digo, lo que más me interesa son las críticas, las opiniones de la gente, queremos saber, porque como les digo, ha sido 3 años de trabajo, a veces uno se encierra y cree que hace las cosas bien, pero estamos seguros que hemos trabajado con un equipo de guionistas muy profesionales, nosotros mismos hemos intentado ser lo más profesionales posibles para que quede un producto bueno. Esperemos que a todo el mundo le guste.
Qué chido, pues qué padre, güey. Ya ven, sí se puede, jóvenes, sí se puede. Sí se puede. Y bueno, pues muchas gracias. Ya saben, Sambo Dende, hay que buscarlo. Léanlo los que puedan, búsquenlo, encuéntrenlo, y en cuanto esté en...
Disfrútenlo con leche.
Ay, Goldo.
Y bueno, hablando de webcomic, pues yo hace tiempo le he preguntado a Tavo, que lee mucho webcomic, sobre la historia tan peculiar de este cómic de Axe Cop, que todavía no lo leo, tengo mis trades que compré en la maleta, pero platícanos esa historia, Tavo, porque me la platicaste y a mí se me hace súper peculiar.
Bueno, el gancho de la historia es, primero que nada, son dos hermanos que hacen el cómic, dos hermanos, Malakai y Ethan Nisal, el mayor que tiene 30 años y el menor que tiene, cuando empezó el cómic tenía 5, ahorita tiene 9. El mayor es quien dibuja y el pequeño es quien escribe el cómic. Realmente la mayor parte de Ace Cop son chistes que va diciendo el niño. Es un policía que tiene un hacha y por eso se llama Axe Cop, bueno, policía hacha. Ya tiene serie en Cartoon Network, véanla.
Es el policía del hacha.
Policía del hacha. Y tiene un sentido del humor así medio extraño por lo mismo. Haz de cuenta, policía X-Cop tiene un dinosaurio de mascota. ¿Qué le da de comer al dinosaurio? Pues criminales. Se lo lleva a la cárcel y le da a los criminales de comer.
Básicamente es un niño jugando con juguetes de distintas colecciones y convirtiéndolos en una historia. Y es un proceso creativo increíble, pero voy a dejar que Ethan Nicole les platique a ustedes cómo es ese proceso de creación de ese cómic. Es una historia súper peculiar. Y ahí estaba el cuate en el stand con el niño jugando atrás, su hermanito Malakai. Y obviamente le pregunté qué había sido todo esto para el niño, para Malakai y Nicole. Y pues bueno, más que nada, escuchen lo del mismo. Se me hace interesantísima la historia de este cómic. Pues los dejamos con Axe Cop, con Ethan Nicole y con Malakai Nicole.
Estoy con Malakai y con Ethan Nicole, los escritores de Axe Cop, esta historia tan rara y que hemos oído tanto en cómics. Y pues vamos a platicar con Brian. How are you, Brian?
Hi.
Ethan. Sorry, man.
You were Brian.
How are you, Ethan? No, I'm Mario.
Okay.
So, Ethan, you have a very peculiar story for writing a comic. And in fact, you're very, very well known in Mexico.
Really?
Yeah, really, really.
Yes.
A lot of people read your comic.
Cool.
And we'd like, well, it's a very cool story, but we'd like to hear it from you. How it was that you came to write Axe Cop.
All right, I was visiting my little brother over Christmas about just under 4 years ago, and we played normally. We like to draw together. We like to goof off. We like to play, and he wanted to play Axe Cop with me, he said, and I had never heard the words before put together like that. But the playtime that ensued, I thought, just felt like a comic to me. It just felt like a hilarious comic. So I drew it into a comic. We ended up drawing about 4 episodes while I was there. I put them online just kind of to just try out webcomics. I wasn't expecting anything to happen with them. And they went viral. Got a publishing deal, and everything's kind of gone crazy since then.
And how did you interpret your brother's game? I mean... Is it exactly what your brother did, or you added things, you took things, or the visuals also? The visuals are is it similar to the toys that your brother was using?
The visuals are quite a bit up to me. I really organize what he says. I just kind of take what he says. I find the story beats and put them together, and I do edit out like the stuff that just doesn't fit, or he likes to repeat things a lot, or I don't know. I ask him a lot of questions to figure out. You know, it's kind of like I imagine it's like when someone tries to write a story, like a true story, and they interview all the people involved and like find out, like, you know, they get all the stories and put them together and figure out what is the story in this. That's kind of my job with him. Like, he just, like, he doesn't tell me a story like he made it up. He tells me, like, it's something that happened to him. He experienced it, like a train wreck, and he's explaining it to me. And then I take it, and I try to put it into an entertaining story. And I just feel like we were just talking today, like, about how, you know, I couldn't make Axe Cop without him, and he couldn't make it without me. Like, we just have this, there's just this cool chemistry that we have and we create together.
And, well, the stories are very, very weird, man. But do you think how is he taking it? What's this for him? How has he experienced it? I see he's 6 years old. How old is he?
He's 9 now.
He's 9 now. How is he taking it? How does he feel? Is he happy? Does he feel it as an accomplishment? Or it's just a game to him? What do you think?
I think he enjoys it. I think it's something that's always been linked to me as his brother, so it's a fun thing we do together. I don't think for him it's a dream come true or something that he takes pride in the same way as somebody who set out to do something and accomplish it, because he never had time to have the dream to become, to have his character. It wasn't even a character to him. Like when Axe Cop was just kind of like playing cops and robbers, but he just had an axe in his hands. He said, let's play Axe Cop. He wasn't thinking, this is my character. If one day it was on TV, it would be my dream come true. He never had time to even think that. And so it's almost like, and for me, I never considered a possibility. So it's almost like it's happening to us. So I think in a lot of ways, for both of us, it's just kind of a crazy ride that we ended up on, and we're just still on it.
Great. Well, congratulations. And as I told you, we're very well known in Mexico. Cool. And I hope you have a cartoon, right? Coming.
Yeah, on Sunday night on Fox. The first episode is going to air at 9:30, right after Family Guy.
Is it going to be based on your comic? Are you writing it, or it's just taking the concept?
It's very closely based on the comic. They're taking stories from the comics and adapting them. You know, there's changes made and stuff, but yeah, a lot of stuff from the books you'll recognize.
Great. Well, thank you very much for your time. And you have an amazing comic here. I hope it continues, but I hope as Malachi ages, he won't start forgetting about the stories, you know, or I don't know.
Yeah, I think it's going to be great to see what happens. You know, I think that whatever happens, we got what we have here now, and that's always going to be great, and who knows what the future holds.
Great. Thank you very much.
Thanks.
Thank you very much.
Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo me llevé mi 3DS porque quería tener tags de todos los de la convención. ¿Y qué creen? Todo mundo en la convención traía 3DS. Realmente conseguí. Para los que no saben, en tu 3DS puedes crear un avatar online. Y cuando pasas junto a otro boy que tiene un 3DS por medio wireless, ese avatar te visita y lo puedes jugar, no sé, como tropas o armar rompecabezas con las piezas que trae ese boy. Y junté fácilmente más de 300 tags en la Comic Con. Y si hubiera jugado más en mi 3DS, hubiera juntado más.
¿Y cuántos PS Vita viste?
Cero. Creo que el único que vi estaba en el stand de la Sony. Ah, y una cosa más. El 3DS te dice el último juego que estuvieron jugando. Y casi el 90% todo el mundo estaba jugando Animal Crossing.
Y que me enseña Tavo Animal Crossing. No, neta, ¿eh? No mamen. No mamen los que están jugando. O sea, ¿qué pedo, güey?
Bueno, es el bosque de los animalitos. Eres los Sims, tú juegas. Sí. Intercambias cosas, adornas tus casas, escribes cartas a tus amigos, riegas las plantitas.
Si quiero hacer chambitas, chambeo, cabrón. No juego 3DS, cabrón. O sea, ¿qué pedo? Bueno, ok. Anyway. Bueno, en fin. ¿A dónde hemos llegado con los juegos de video, Tavo? ¿A dónde? ¿A dónde? Al rato le va a gustar a la gente un jueguito en donde desaparezcas dulcecitos, cabrón. bueno, anyway, alguien más que vimos en el stand de Image que
Es alguien que, no sé si se acuerdan, aquel podcast que nos aventaron plátanos y tomates y de todo a Pedro y a mí por hacer un podcast que casi narramos el cómic. Bueno, pues es este cómic que se llama The Sword, la espada, hecho por los hermanos Luna. Pues resulta que estaban ahí en la convención, estaba Joshua Luna, uno de los dos hermanos, que ahorita está haciendo su cómic Whispers, que es muy parecido a Sword. De hecho, es una historia en el mismo género, muy parecido, pero excelente cómic. Entonces, pues pude platicar con Joshua, buenísima onda el güey. Traía a una chava, yo creo que era su novia, o algo así, una güerita muy guapa, que era así, ella era la que entregaba los cómics cuando se los compraba, así, en fin. Y realmente, lo increíble es que estaba yo me formé y eran tres personas adelante de mí, y cuando llegué yo ya no había nadie atrás de mí. Entonces el cuate, pues platicamos mucho, y pues muy buena onda el Joshua Luna. También yo me lo imaginaba un tipo muy oscuro, muy... no sé, o sea, el hecho le platiqué, oye, güey, tengo un amigo Rochín que descubrió tus cómics en México y le encantan, cabrón, o sea, y él nos lo recomendó y pues gracias a él he leído tus cómics y no manches, buenísimo. Y el cuate, no, poco, y entonces le puso a Rochín, gracias por tu buen gusto, le puso en el cómic que le firmó a Rochín, ¿no? Entonces, muy buena onda Joshua, y pues escúchenlo, escuchen de sus propias palabras de qué se trata su cómic Whispers, que termina el mes que entra. Sale el último número de Whispers.
Bueno, pues estoy aquí con Joshua Luna, uno de los dos Luna Brothers que hicieron The Sword. No sé si se acuerdan aquel episodio que hice con Pedro en donde nos echaron piedras y de todo. Entonces, yo estoy con Joshua Luna. How are you, Joshua?
Oh, I'm good.
So, you of course are my first contact with your work was The Sword. I know you wrote Girls before that, but I mean, your ideas for your stories are amazing, man. Where do you get those ideas? Because it's something completely different to everything else out there.
I don't know. I love characters, and I love just genre, like horror, supernatural, sci-fi, and I just like to put real-life characters into the strangest, difficult situations and see how they come out of it. See how they grow, how they change, you know, for the worse or for the better. And so it just comes to me. I don't know. I enjoy stories, storytelling.
Do you plan your stories beforehand? Because, for example, if I wanted to make an elevator pitch for The Sword, it would be extremely difficult, man. I mean, I wouldn't know how to put it in an elevator pitch. Yeah. So do you plan your stories ahead? How do you do it?
Yeah, I have a broad outline of like where I want to go, but like beginning, middle, and the end, I leave a little more ambiguous. More, you know, I want to surprise myself sometimes because you don't want if you make it too clear to yourself, the audience is smart. They're going to get it too first before you do. You know, so yeah, you have to know enough, but surprise yourself too. Yeah, mm-hmm.
And your art, man, it's so. So realistic, but so clean and simple at the same time. Did you start with that style, or did it evolve for your comics?
That was my brother's art. Yeah, but I did the layouts, which he based the art off of. But yeah, I mean, I guess you have to ask him.
Okay. Did you plan those stories together?
Oh, yeah, no, I heard. Yeah, like, we plot out together, and then I would write the scripts. And then I would draw layouts like here, as you see. And then he would base his art off the layouts. And then he would ink it, color it, and I would put the word bubbles on it. So it's like one of the most entangled kind of partnerships in comics that I've heard of. Yeah, yeah.
You're like compatible for a Jaeger.
Yeah.
So now about Whispers, I have to say I haven't read it completely. I just read 1, 2, and 3. The ones that are available on Comixology, that's what I read. The idea is, man, you start with a guy that falls asleep and starts dreaming and then realizes his dreams are true. And that the way that... Some of it's true. And the way you use that for him to witness... I mean, it's amazing, man. But this one you draw and write yourself.
Yes. Si.
Very good. That we understood. No, it's amazing, man. Where are you taking this story? It's a six-parter, as I hear.
The last one comes in September. And, yeah, I mean, like, I don't want to spoil anything, but it's going to be a shock, a surprise, you know.
Is it going to be as surprise as the swords ending? Because that was a surprise. That was like, oh my god, good, I didn't see that.
Well, 5 has a shock too. I think the big surprise is in issue 5 here. Okay. And 6 is sort of like the resolution of that. So, yeah.
Now, I know that you were, it was announced here that you're having a movie, yes, of the sword. What do you think about that? Tell us a little about that.
Oh, I'm super excited because, you know, I know it's in good hands because, you know, Lakeshore, the people who develop Underworld are they optioned it, and they have a writer, David Hayter, who he wrote X-Men 1, X-Men 2, and Watchmen, and you know, it's in great hands. So I'm super hopeful and excited about it, you know. Wow. Yeah.
Well, we said it when we talked about the sword. We said this should be a movie. Like, yeah, right now, it was amazing, man. So congratulations. You do great work, and we're all look every. It's you're one of the writers, of the creators, that when I see something that you made, I say that should be good. I'll buy it, regardless of whatever. So I just buy it, you know. So it's
muchas gracias.
Thank you.
That's all I know.
Y bueno, pues resulta que también caminando ahí en la convención, iba caminando junto al stand de Mile High Comics. Y no sé si se acuerdan que hace poco platicamos de una película que se llama Episode 4, la historia de un fan o algo así. Bueno, el asunto es que esta película sigue la historia de tres personas en la Comic Con. Un creador que quiere convertirse en profesional de cómics, un chavo que le quiere pedir matrimonio a su chava, y el dueño de Mile High Comics. El dueño de Mile High Comics que está buscando vender un cómic para salvar su tienda.
Y las tres historias las vimos.
Y entonces, las tres historias las vimos. De hecho, vimos un güey que seguramente se lo copió de la película en la conferencia de Kevin Smith, pidió matrimonio a su chava. Bueno, que a lo mejor ya se va a hacer una tradición eso. Pero que encuentro a Chuck, el dueño de Mile High Comics. Entonces no quise perder la oportunidad de platicarle a Chuck cómo está el asunto del comercio de cómics en México, cómo está el asunto de la casi bursatilización de los cómics en México por algunas tiendas. Se lo platiqué a Chuck y me dio su opinión. Me platicó realmente qué es lo que le da un valor a un cómic que es valioso. Entonces escúchenlo. Y pues no nos dejemos engañar, escuchen a este güey que sí es profesional de coleccionistas de cómics, él sí sabe lo que vale y lo que va a tener valor en un futuro. Y pues aquí tienen a Choques, para que lo ubiquen en la película, es el de la colita de caballo, ¿eh? Y bueno, pues aquí tienen a Choc.
Hola a todos, estoy aquí con Choc, el dueño de Mile High Comics, todos lo vimos en la película. En el documental aquel de cómics fue buenísimo. Hello, Chuck. How are you?
I'm doing fine.
Great.
I wanted to ask, first of all, did you sell that comic that you were selling in the movie?
Yes, I did. I sold it about a year later.
Really?
But what I did was I traded it for a building in Denver, which is 6,500 square meters. And that building is now the largest comic book store in the world.
Oh, my God. I want to go there. That's worth a trip.
Well, we have a lot of people from Mexico who come by because it's right up Interstate 25 from the Mexican border.
Wow.
So if you come through New Mexico and you come to Denver, you can see it. But it's a huge, huge store. I can show you a picture of it here. And I'm not joking. You could park you could park a very large airplane inside my store.
It's amazing, man.
It's really amazing. Estoy viendo la foto. Es increíble el tamaño de esta tienda de cómics. De veras vale la pena el viaje nada más para ir a esta tienda de Mile High Comics. So Chuck, I wanted to tell you about the market in Mexico. I know what you think.
Oh, I'm sorry. Thank you.
Tuve que mover mi silla. We have a store in Mexico, well, several stores, and we have a reprint market in Mexico of Mexican comics.
I collect Mexican comics.
But this is not Mexican comics. This is Marvel Comics, DC Comics that are translated and sold by a big corporation in Mexico.
Yes.
And there are stores that are selling those comics the next day they came out at 20 times their cover price. Because they are creating scarcity
and people are buying those comics because they want to read stories such as Spider-Man 700 or things like that, and they take it out in Spanish and they sell it in the next day, you know, and the reprint in Spanish by Televisa and they sell it in $50, $60. What do you think about that? Because we've discussed it in the podcast incredibly, and we say that scarcity is what creates the price of the comics. What would you tell people that buy those comics? And I don't know, you're the expert.
Well, first of all, prices on comics like that seldom, if ever, go up past what they were being sold for at that time. So you have to realize that they're not going to gain in value in all probability. But on the other hand, those prices are probably being determined by what they can be sold for on eBay, because eBay has become the determinator of almost all back issue prices. So think about it for a moment. The print runs in Mexico are going to be far smaller than the print runs in the U.S. unless they're also printing for Latin America. And so those issues are going to be scarce. But I'm not sure that they're scarce enough to justify 20 times.
Yes.
That seems inflated to me.
Yeah.
Two times maybe, but 20 times? That seems excessive. So don't get caught up in a mania that really doesn't have any substance to it. Find out what the print runs are, because that is what really matters. When you buy an American variant, Marvel, for example, when we print variants, we print 3,000. That's Marvel's minimum. And we have to charge more for them because we have to pay them $8,000 to print them. But those are actually genuinely rare. Now, if they're printing 100,000 and shipping them all through Latin America, that makes no sense whatsoever. So I would find out what the print runs are. And then also bear in mind that Marvel International, my friend Marco Lupoy runs that company. And they also print them in Spain, and they print them in France, and they print them in Germany. And so there are Marvel International variant editions for almost every country. I find it hard to believe that those would actually have a great deal of value. Now, if you want things that have a great deal of value, the old EN comics that came out in the 1960s, 50s, 60s, that reprinted Dell comics and DC comics, and I think some Marvels. I have about 1,000 in my own collection, personal collection, and I never sell those because those are actually very rare and very collectible. So those, I think, are cool. But modern editions, unless you know the print run, be very careful. Don't invest your money.
And what makes, how would you explain what makes a comic book valuable? What's the difference between, for example, Flash of Two Worlds or Spawn number one, for example? That's a trick question.
Well, actually, that's a very good question, because if you're dealing with a traditional comic, an awful lot is going to depend on demand rather than supply, because there are comics from the 1940s where there might be only 10 copies left in the world. But if no one wants them, the price never goes up. Spawn number one, on the other hand, is a very good seller for us at $10, $12, $15 a piece, even though they printed 3 million and they're actually common as dirt, and yet they sell. So demand fuels the pricing much more than any other reason. Scarcity is not an actual arbiter.
What are your best sellers right now?
Well, mostly right now, we're like here at the convention, we've been selling the convention variants, and we've been selling our own Mile High Comics variants extremely well. But just in general, the DC 52s are doing quite well. Everything that Marvel has been doing lately has been doing quite well for us. We're expecting Guardians of the Galaxy to be a huge seller next year when the film comes out. And then Deadpool. I mean, just sort of your traditional titles. X-Men, Iron Man, Avengers. They all sell really, really well.
And just finally, not to take so much of your time, what do you think of the digital retail sale, selling comics digitally? Do you think that will hurt the business or not?
Actually, I think that digital sales will really help us, because what we're finding, it used to be that the majority of our sales were in the U.S., Now, because people in other countries can read American comics for very low cost, oftentimes for free with file sharing, we have a huge international demand that's now growing. I'm shipping comics into places you would not dream.
Really?
Well, an example...
You ship to Mexico?
Oh, Mexico. That we've shipped to forever.
Yeah.
But now we're shipping to Murmansk in Russia and Kyrgyzstan.
Okay.
And we're shipping to Bahrain. And I even have a customer in Nigeria who actually pays me. Nigerians are notorious for all their internet scams. But I have a real customer in Nigeria.
Okay.
You know, once you've gotten into Nigeria, you can get into anywhere.
Yeah.
So, yes, the international market is growing because of the fact that everything's on the internet.
Great.
And so I am very enthused about having comics online and having them available because, yes, it's very convenient to have comics on your iPad, but there's just, you know, there's just nothing like having a physical comic in your hands. There's something tactile, and even the way they smell, it's just a different experience, and it's well worth having.
I was telling the guy from Mouse Guard, I was telling him, you know, reading your comics in digital, it's a true shame, man. your comics are amazing.
Oh yeah, no, they're made to be held in your hands, I sell dead trees. I sell paper comics, and I'll be doing that till the day I die because I think that there's something very special about physical comic books.
Well, Chuck, thank you very much for your time. It was an amazing interview, and I hope you get Mexican customers because I think I will be one. If there's no customs problems, nothing, well, I'm up for it.
Well, also, we try and provide free shipping into Mexico.
Wow.
We have a program where on comic book orders, $75 or more, it's free shipping.
And no customs issues?
Well, I don't know for sure because we ship them out and then we don't know. Well, it really depends on the individual towns, where they go to. Sometimes we ship them to Europe. People have no problems. Sometimes we ship them to South America. No problems. Other times we ship them to places we think it would be okay. And it depends on the individual customs inspector, how he's feeling. So I have no way of knowing. But we do provide free shipping on comics orders, and for trade paperback and hardback orders, the shipping is very small.
Great.
So.
Well, Chuck, thank you very, very much for your time.
Bueno, pues ahí tienen las opiniones de Chuck. Y, pues bueno, queremos terminar este podcast de la Comic-Con, pues platicándoles de, hay tantos mitos de la Comic-Con, ¿verdad, Tavo? Entonces, y esto es totalmente, Tavo es el que tiene más experiencia yendo a la Comic-Con y él es el que más sabe cómo es la cosa allá y él es el que sabe cómo desmentir estos mitos. Entonces, Tavo, platícanos.
Bueno, el primer mito, que no hay cómic en la Comic-Con, no es cierto. Hay un montonal. Lo que pasa es que como mucha gente se enfoca en lo que es televisión y películas que ocupan medio piso de exhibición y no se asoman al otro lado, realmente cómic que buscas, cómic que encuentras.
No, y yo tenía la idea, porque era lo que había oído, que la Comic-Con era muy mal lugar para comprar cómics. No es cierto. Encuentras ofertas buenísimas y encuentras trades padrísimos. Y puedes, además, las tiendas de cómics tienen a veces series completas ya embolsaditas por precios baratísimos. Entonces, la verdad, que no es buen lugar para comprar cómics. Yo creo que hay pocos lugares así para comprar cómics.
Y toma en cuenta que tienes ahí a los autores a la mano, que si no están vendiendo su cómic, están vendiendo una firma de autógrafos, realmente puedes ir ahí con su cómic, que estuvimos buscando, por ejemplo, el de Eric Larsen. No nos tardamos ni 15 minutos en buscar unos de Spider-Man de hace como 15 o 20 años. Y muy buena onda, nos los firmó.
Sí, sí, es uno de los ídolos de Chucho, Eric Larsen. Desgraciadamente no entrevistamos a Eric Larsen, pero sí le platiqué que era de los primeros autores que yo reconocí, de los primeros dibujantes que yo reconocí en la vida, y me puso ahí en el cómic que me firmó, me puso de uno de los primeros artistas que reconociste, ¿va?
Sí, fue cagadísimo, realmente Mario estaba súper emocionado y Eric Larsen también estaba emocionado, se portó muy buena onda con nosotros.
Y le platiqué de Chucho, le dije, ¿ves que vendiste como 5 ejemplares de Savage Dragon?
Bueno, pues el cuarto se lo vendiste a mi amigo Chucho, güey. Ese güey andaba buscando por todos lados tus cómics de Savage Dragon. Y el güey, no manches, en serio, que no sé qué.
Y además, de México, fuera de Estados Unidos, sí, tiene fans de él.
Sí, sí. No, y es que en México su corrida del Hombre Araña fue trascendental porque fue de las mejores épocas del asombroso Hombre Araña de Novedades Editores aquí en México. Por ejemplo, a mí me firmó aquella serie en donde el Hombre Araña pierde sus poderes y lo ayuda a la Gata Negra a salir, porque tiene que salir vestido del Hombre Araña sin poderes. Es increíble esa serie, si no la han leído, léala. Entonces ese cómic en donde por fin recupera sus poderes y la Gata Negra está siendo madreada por el Escorpión y por otras viejas extrañas con medio cibernéticas. Ya viene el Hombre Araña con poderes a madreárselos, y ese es el que me firmó Eric Larsen, ¿no? Y a Chucho le firmó Eric Larsen el ejemplar de donde Sandman se hace Vengador. Es una serie en donde Sandman decide pasarse del lado de los buenos y los Vengadores lo aceptan por solo 2 días como Vengador, y se hace parte del equipo de los Vengadores por solo 2 días. Y esa es la historia que le firmó a Chucho. Entonces le llevo a Chucho, le metí su ejemplar de Novedades Editares en la bolsa. A él yo creo que le va a gustar el regalo. El ejemplar de Novedades Editares en la bolsa, el mío, se lo voy a regalar. Y de este lado, el original de Amazing Spider-Man, dibujado y firmado por Eric Larsen.
Bueno, segundo, acabando de que no hay cómic, también hay...
Otro mito de Tao.
Bueno, no es mito, es parte de este mismo mito. Okay. Ahí encuentras a todos los cómics independientes, bueno, por decir a la mayoría, que realmente son exageradamente difíciles de obtener, y no porque significa que sean independientes, significa que sean malos.
Sí.
Y ahí los encuentras a todos los autores igualmente, y puedes platicar con ellos. Y hay muchas ofertas de su cómic independiente, de que le dices, vale 10, te doy 9. Dice, órale.
Sí. No, y no solo los cómics independientes, también encuentras todos los podcasteros, hasta el Tribunal de los Supergüeyes lo encuentras ahí. Encuentras a todos los que hacen videos relacionados con cómics, relacionados con películas geek, todos están ahí. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo. Estaba yo en el stand de Warner Brothers, grandísimo, y estaban ahí presentando el juego nuevo de Scribblenauts, que ahora es con superhéroes de ese cómics. Se ve bien chido, la verdad. No sé si ha jugado Scribblenauts, pero es un jueguito en donde tú pones una palabra y la palabra que pongas aparece el objeto. Pones dragón y aparece un dragón. Pones escoba y aparece escoba. Es un cómic, es un juego que verdaderamente está increíble. Y está para iPad, iPod, DS, etc. El primero salió para Nintendo DS. Pero la cosa es que estaba yo viendo el juego y órale, chido. Y había un güey ahí que lo estaba enseñando, ¿no? Y yo, órale, no, pues está bien chido el juego. Pero ¿y quién lo pelara? Estaba ahí con un chavito. Y entonces, y lo veo, oye, qué padre, y lo van a sacar para iPad. Pues todavía no sabemos, es que todavía, y yo, y tú trabajas. Sí, yo soy el diseñador del juego. No mames, en serio, güey. Ya le dije, oye, juegazo, cabrón, ¿cómo le hiciste, cabrón? No, pues, soy uno de los diseñadores, sí, o sea, es un trabajo de compilación inmenso. Dice que el diseño del juego es lo de menos, que la interfaz del juego fue lo de menos. La cosa de compilación de palabras fue un trabajo inmenso, ¿no? Entonces, estuvo bien chido así. De la nada te encuentras gente súper trascendental ahí, ¿no?
Hasta viste el Google Glass antes que todos.
Es cierto, había un cuate formado atrás de nosotros para entrar a Ender's Game con su Google Glass. Y es uno de los desarrolladores.
Y no te dejó probarlo.
No me dejó probarlo, exactamente. Y bueno, entonces, otro mito, Tau.
Bueno, que hay mucho manga en estas convenciones. Realmente no, bueno, es mentira que no hay manga, pero yo creo que sería un 20% por decir de manga, que es bastante para lo que es el nivel de la convención, pero no todos los cosplays, la mayoría no son de manga, son de la película de Vengadores de moda, o sea, de Marvel o de DC.
Yo creo que hay de todo, güey. Hay cosplay de juegos de video, y además, ahí sí, qué bárbaro. O sea, no podemos dejar de mencionar eso, güey. Qué bruto, qué nenorras, cabrón. No tienen idea las chavas que se ven en la Comic-Con. Y luego vestidas de superhéroes. Yo no sé si les pagan por ir ahí o no. No lo sé. Pero qué bruto, qué mujeres se ven en la Comic-Con, señores. Verdaderamente nomás por eso vale la pena ir a la Comic-Con.
Saludos a la que andaba conmigo vestida de Sailor Moon, que ya no me acuerdo su nombre. Todavía me acuerdo de ti, menos tu nombre. Perdóname.
Ay, no creo que nos oiga, Tau.
Bueno. Si habla de casualidad de español y escucha este podcast, sí. Saludos.
Okay. Le aviso que Al rato, Tavo, el año que entra. ¿Dónde estás? Chava Sailor Moon, ¿dónde estás? ¿No? ¿No te quedaste de ver en la...? No, olvídalo. Bueno, entonces, ¿qué otro mito, Tavo?
Hasta la fake girl, pues ya la había mencionado.
A ver, les traduzco esto, porque es un concepto de Tavo que me dio mucha risa.
No es mío.
La fake geek girl. Lo que pasa es que andábamos en la calle y así una vieja bien buenota. ¿Qué hubo? Entra a este antro, que no sé qué. Yo lo veo, ¿qué hubo? Y una chava así, pero bien voluptuosa y con su playerita de Superman o disfrazada de algo, ¿no? Entonces, por eso la chica geek falsa, ¿no? Básicamente.
Bueno, es un comentario de que nomás están usando la ropa de superhéroes, pero que ni sepa ni papa de la superhéroe está bien buenota. Y Mario estaba ofendido porque dice, estas gentes no son amantes de los superhéroes. Y ya digo, ya tu fake geek girl, que es un meme de internet.
Sí. Y eso es gente que está fuera de la Comic-Con, ¿no? Pero si entras a los antros, te encuentras a las chicas geek reales. Y vean nuestro video, por favor, porque ahí las van a ver. Sí son reales, sí existen, señores.
Sí existen. Y sí están buenotas.
Hay de todo, ¿eh? O sea, son chavas normales. Hay chavas que están guapas, chavas que son feitas, chavas que son gorditas, chavas que son... O sea, hay de todo. Pero sí existen, señores.
No solo en la TNT.
Exacto. ¿Y qué otro mito, Tavo?
¿Qué quieres? Que te encuentras a famosos en cada esquina.
Tal vez yo tuve mucha suerte, pero la verdad es que yo sí vi a mucha gente famosa, güey. Claro, buscándolos porque estaban en los stands. Así, no es de que anden caminando por ahí, pero sí te los encuentras, sí, en los stands, sí están.
Bueno, es por lógica. Si van dentro de la convención 150 mil personas y, por ejemplo, son 1,000 celebridades, nomás tienes un chance de unos 150 de coincidir ahí en el baño con ellos.
Claro. No, pero la verdad es que sí, o sea, vaya... Le di la mano a Joss Whedon, cabrón. O sea, no mames.
Te encontraste con Felicia Day en el antro.
Eso estuvo chistosísimo. Vamos bajando las escaleras del antro. Y entonces sube una chava y me dice, gracias por venir. Así como si fuera de ella, ¿no? Yo, pero además la vi y me pareció muy conocida, ¿no? Y ya subió yo, a esa chava la conozco. Era la del Doctor Horrible, cabrón. Y sí, o sea, y sí era ella, güey, ¿no? Y resulta que es que el antro, no el antro, sino... lo que se estaba haciendo en ese antro, que era como una medio convención de juegos de rol, lo puso ella.
Sí, y con Will Wheaton. Para quien no lo ubica, es el que sale con Big Bang Theory, el archenémesis de Sheldon, o el niñito de Star Trek de Next Generation.
Exacto, nadie se va a acordar de él. De hecho, el güey se ve muy diferente ahora de como se veía en Star Trek. Pero porque en Star Trek era un chavito.
Es la muletilla que nunca se va a sacar de encima, como Shatner, Capitán Kirk. Exacto.
Pero bueno, entonces, pues sí, la verdad, ya para cerrar, realmente para mí fue una experiencia increíble, fue mi peregrinación a la Meca. Espero poder volver a ir, pero lo que sí es que creo que va a ser muy difícil que vuelva a ir con guía tan bueno como Tavo.
Quiero agradecer a Mario porque me pagó la mitad del hotel y segundo que nada, que me aguantó porque yo no soy una persona fácil con cual convivir así fácilmente.
Estuvo cagadísimo, vamos a contarlo, güey. Háganme cuenta que... Yo dije, estaba dormido, bueno, está bien chida la cama y todo. Y pues era obviamente cuarto de dos camas, ¿no? Entonces, y me empiezo, estoy jetón, güey, porque pues yo me puse a leer y pues Tavo se quedó bien jetón, ¿no? Y pues yo leyendo mis cómics nuevos, ¿no? Entonces, de repente empieza Tavo. Yo, puta madre, Tavo ronca, ¿no? Entonces, bueno, pues ya agarro... Abro mi aplicación de ruido blanco en el iPod, me pongo los audífonos y ahí a oír mar. Pero aún a través del mar. Y se oía la ola de mar. Y Tavo. Tu puta madre, güey. Pinche Tavo. Y entonces me levanto y de plano dije, bueno, pues ya, esto no se puede, güey. Tavo. Nada. Pero así tocándole el brazo. Tavo. Nada, güey. Tavo. Nada. Y de repente le hago Tavo y despierto. ¡Ah! Pero sigo así como... ¡Ah! ¡Qué pedo! Y yo hasta a mí me espantó, güey. ¡Qué pedo, Tavo! O sea, no manchen. O sea, y luego en la mañana abro el ojo. Seis, así de que ves el reloj. 6 de la mañana. Y Tavo dando vueltas para acá y para allá en el cuarto. ¿Qué pedo con Tavo, no? Vuelvo a cerrar el ojo. Abro el ojo otra vez. 7:30 de la mañana. Y Tavo dando vueltas en el cuarto. Tavo, ¿qué pedo, güey? Es que no puedo dormir. Ok, ya me vuelvo a dormir. 9 de la mañana despierto y Tavo ya vestido y listo para irse, güey. ¿Qué onda?
Oye, pues yo me levanto temprano, sí, todos los días me paro al cuarto para las 7 de la mañana, a diferencia de otros que se paran a las 11.
Neta, güey, qué pedo, pero bueno, estuvo bien porque además me levantó temprano, porque si no yo capaz que me quedo jetón y no disfruto de nada, güey. Pero bueno, jóvenes, entonces así estuvo la Comic Con para nosotros. Y pues espero, vaya, les súper recomiendo que vayan. Es una experiencia formidable. No, en serio, es de las mejores experiencias que he tenido. Un viaje chidísimo y se los recomiendo a todos.
Les recomiendo que si vayan, que lo planeen desde un año de anticipación. Ahí manden un mail o cualquier cosa y les respondemos cualquier pregunta.
Chido. Y bueno, jóvenes, y somos...
Gustavo Garte,
Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Tavo! Ya estamos en iTunes.
¡Ay, no manches!
Y ahí pongan Tribuna de los Superboys. Si nos encuentran en iTunes, bájenos en su iPod, en su iPad, en su iPod, en lo que tengan, bájenos. Y pues Tavo, ya saben que nos chequen en Facebook. Pónganos comentarios en Facebook, interactúen con nosotros en Facebook, en nuestro blog, tribunaldelosuperboys.com. Pónganos muchos comentarios. ¿Qué opinan de las entrevistas que hicimos? ¿Qué opinan de las experiencias en la Comic Con? Y oigan, si se arma, pues armamos viaje comunitario el año que entra, ¿no? Estaría poca madre ir mucha gente a la Comic Con y que armáramos nuestro grupo grandote allá en la Comic Con el año que entra o dentro de 2 años. Entonces, pues ya saben, jóvenes, Twitter, @superweyes, y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Estoy aquí con Ed Brubaker. Ed, nuestro podcast se llama Tribunal de los Superweyes.
What am I supposed to say?
Hi.
Repeat.
I don't know.
Oh, sorry. I wasn't speaking in Spanish. Right. Yeah, that's a good point.
Diego, but I don't speak Spanish.
Okay.
So wait. Tribunal de los. I'm terrible at this.
No, Superweyes.
Superweyes.
Exactly.
But it's
Tribunal de los Superweyes.
The what? What?
Tribunal.
Okay, hey, you know, if you write it down, it'll be easier. Write it down. Okay, let's do it again.
Let's do it again.
Tribunal, like tribunal.
Okay.
Superweyes. Superweyes.
Superweyes?
Superweyes. Exactly. All right. So, now together.
Okay. Tribunal.
De los.
De los Superweyes.
Excellent.
All right.
Sorry for my Spanish.
This is Jim Lee.
Yes, it looks Jim Lee. Thanks a lot for listening.
It looks intriguing.